Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos, tramo final de Tiempo de Juego, son las 11:30, 10:30 en Canarias, aquí estamos, en directo, Cadena COPE, con ustedes hasta la 1:30, desde las 12 en la radio, El Tertulión, el tramo de opinión más importante, influyente y escuchado de la radio deportiva española. Ahora estamos con todos los comentaristas, en un día en el que se ha confirmado que Sergio Ramos estará de baja al menos 10 días en el Real Madrid y que después jugará con una máscara, tiene fracturada la nariz. Enseguida nos cuenta Miguelito, el martes Champions, por supuesto, no juega Sergio Ramos. Y en un día en el que ha habido Liga, ahora estamos con todos los resultados que hemos vivido en directo en Tiempo de Juego y en el que puede haber una noticia. Ha perdido la Unión Deportiva Las Palmas otra vez en casa 0-2 con el Levante. Así estaba el estadio de Gran Canaria cuando terminaba el partido en otra derrota del equipo de Paco Ayestarán. Nada más terminar el encuentro se ha reunido la Comisión Deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Suáncar y Juanfran Cruz han contado en Tiempo de Juego que de momento Ayestarán sigue una semana más. Se confirma la noticia, Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma. Efectivamente, se confirma. Acabó la reunión de la Comisión Deportiva del club y del Consejo de Administración. Hubo quien estuvo a favor del cambio del entrenador de cara a lo que va a ser la próxima jornada, pero ganó la opción de la continuidad de Paco Ayestarán por lo menos una semana más hasta el partido frente a la Real Sociedad del próximo fin de semana en Anoeta.
Luego ampliamos. Gracias, Juanfran.
Hasta ahora.
Ahora estamos allí. Ya saben, 0-2, los goles de Ducuré y de Jason, nueva derrota de Las Palmas, se sitúa colista después de perder 8 partidos de forma consecutiva. Ayestarán lleva 13 derrotas seguidas en primera. Si sumamos las 7 que cosechó en su día con el Valencia y las 6 con Las Palmas. Récord absoluto en la historia de la Liga. Aún así, Ayestarán se agarra al cargo. Mientras hay vida, hay esperanza.
Mira, tendría que estar muerto para rendirme. Es decir, si algo puede sonar atípico, pero ni yo, ni ninguno de los que estamos dentro nos damos por vencido.
No se da por vencido, Ayestarán. El Levante se ha llevado los 3 puntos, ha roto una racha de 6 encuentros sin ganar, es duodécimo con 15. También en Valencia. La noticia es el 0-2 del Valencia, goles de Condogbia y de Santi Mina, en un partido jugado esta tarde en Barcelona, donde han expulsado a Marcelino García Toral, al entrenador y a su hijo, que forma parte también del cuerpo técnico del Valencia. Ha echado a toda la familia, porque no había ninguno más de allí de la familia de Marcelino, sino, vamos, a él y al hijo por protestar una jugada. ¿Cómo era la jugada, Pedro Martín? ¿Qué estaba protestando exactamente Marcelino?
Pues había un jugador del Valencia, le sonaba un central, prácticamente en la línea de meta del Valencia, y había un ataque del Español por la banda derecha y el árbitro no paraba el juego, una jugada de peligro que además ese jugador del Valencia impedía que se pudiera cualquier tipo de fuera de juego, porque ya te digo, estaba prácticamente en la línea de meta y se han enfadado mucho los técnicos del Valencia.
Han levantado las manos y eso es lo que viene en el acta arbitral. Ahora hablamos con Fouto, que le tengo que preguntar muchas cosas. Está Fouto en el Molinón todavía, creo. Hola, Fouto, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas, aquí estamos.
Muy bien. A ver si dejas de ir al Molinón, hijo, que cuando vas tú no ganamos, ¿eh?
Bueno, yo estuve en León también, ¿eh? Que ganó 0-2 el Sporting.
Ya.
Bueno, vale. Pero vamos, no, si el problema soy yo, mal vamos, ¿eh?
No, en el Molinón el problema no eres tú, desde luego. 0-2, digo, ha ganado el Valencia al Español. La diferencia con el Barça sigue siendo de 4 puntos. Y recuerden, el próximo domingo en Mestalla, Valencia Fútbol Club Barcelona. Los de Marcelino están imparables. 8 victorias, 28 goles a favor y 8 en contra. El Español no perdía en casa desde la segunda jornada, encadena 2 derrotas seguidas en Liga. Insisto, el Valencia segundo con 30 puntos, el Español decimocuarto con 13. El delantero del Valencia, Santi Mina, ve a su equipo preparado para enfrentarse al Barça.
Hemos demostrado que estamos preparados para competir contra cualquier equipo. Juguemos mejor o peor, los equipos grandes también ganan así y yo creo que lo importante es eso, seguir sumando de 3 en 3. El próximo fin de semana vamos a tener una batalla igual de dura o más que la de hoy, entonces vamos a descansar bien y estar preparados.
30 puntos tiene Valencia, que son los mismos puntos que tenían los líderes en las 3 últimas ligas.
O sea, que es puntaje
de líder.
Lo que pasa es que el Barça está desorbitado.
Claro, estamos en una puntuación del Barcelona 34, es decir, 34 sobre 36, que no es normal. Lo ha conseguido también en otras ocasiones el Barcelona recientemente, además. Pero digamos que el Valencia, lo normal es que con 30 puntos estuviera o líder o prácticamente líder.
Acaba de terminar en la Catedral el Athletic Club 1, Villarreal 1. Se adelantó Trigueros y empató a Aduriz de cabeza. Empate en San Mamés, aunque cualquiera de los dos ha podido llevarse el partido, la victoria, porque Cheryshev tuvo una en el 92 o 93 era de partido, y en la siguiente jugada, Akeche tuvo otra para el Athletic. Kepa ha parado un penalti a Trigueros. Bueno, se le ha ido la pelota por abajo y la ha detenido prácticamente sobre la línea. O sea, hay parte de la pelota que traspasa la línea de gol.
Pero había parte que estaba sobre la línea.
Sí, lo que pasa es que la cámara deja claro que no traspasa la línea. Aduriz empató, como decimos, de un gran remate de cabeza ese gol de Trigueros, que adelantó al Villarreal. El Athletic solo ha logrado 2 victorias en los últimos 14 partidos. 5 empates y 7 derrotas. El Villarreal lleva 6 jornadas sin perder. Es sexto con 21 puntos. Vamos a ver si hay alguna petición de paso urgente desde San Mamés. Está preparado José Ángel Peña para ver qué han dicho los protagonistas. Estamos esperando algún jugador del Athletic. Hola, Peña. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Juanma, ¿qué tal? En unos segunditos vamos a poder hablar con Mikel Rico, un hombre que está teniendo bastantes problemas físicos, que intenta volver a ser el que fue y que hoy pues ha sido uno de los destacados por Cuco Ziganda en la rueda de prensa. Un Cuco Ziganda que por lo demás ha destacado la voluntad y el empeño de su equipo en una mala situación como la que están atravesando actualmente. El entrenador del Villarreal pues se ha dado por satisfecho con un empate que ha definido como justo, pero ya te digo, en un minutito os pido paso para ir con Mikel Rico.
Perfecto, pues línea abierta con San Mamés para charlar con Mikel Rico, el jugador del Athletic. Esta mañana, Málaga 3, Deportivo 2. Remontada del Málaga. ¿Has visto el partido, Pedro?
Prácticamente entero, sí.
Prácticamente entero. El Málaga ha remontado gracias al gol de Borja Bastón. En el minuto 84 ha conseguido su segunda victoria en Liga. El Depor, que llegó a ir ganando por 1-2, ha vuelto a perder y continúa su racha negativa, sumado solo 3 de los últimos 12 puntos. El Málaga deja de ser colista, es 18º, tiene 7 puntos, el Depor 16º con 11. Michel, el técnico del Málaga, ha valorado el apoyo de la afición, ha hablado de su barba. ¿Se ha dejado barba Michel? Si es que la gente inteligente está dejando barba.
Yo creo que los 3 cambios han influido, la fe de los jugadores, que tienen mucha fe, y que tenemos una afición que, a pesar de perder 1-2 y la situación complicada, no nos ve nunca fuera de primera división, y eso anima mucho.
¿Es superstición tu cambio de imagen con traje y con barba?
No, me he dejado la barba por... Bueno, soy abuelo. Si por la barba vamos a ganar muchos partidos, ojalá me llegue a las uñas de los dedos de los pies.
Pues ya puede ser barba. En segunda división hemos tenido fútbol también en el día de hoy. Numancia 1, Nastic 2, Rayo 1, Barça B 0, Osasuna 2, Alcorcón 3. Ha remontado el Alcorcón y con uno menos, si no me equivoco. Y en el descuento ha metido el gol de la victoria. Sevilla Atlético 1, Córdoba 1, Cultural Leonesa 1, Granada 1. Y en el Molinón creo recordar que ha sido Sporting 0, Cádiz 3, porque he tratado de borrar mi memoria después de ver el partido que hemos visto del Sporting de Paco Herrera. Líder el Huesca, que tiene 29 puntos en solitario. Segundo el Lugo con 26. Por detrás, en zona de promoción, Osasuna, Numancia, Granada y Rayo. Ya ha salido de promoción el Sporting y está con 23 puntos, que está a un punto del ascenso, pero del ascenso directo, a 3 puntos del ascenso directo, un partido. Pero vamos, que en Gijón ha habido bronca. Ahora nos cuenta Fouto desde allí. De agenda polideportiva, simplemente destacar en el mundo del golf que Jon Rahm ha ganado hoy el torneo de Dubái para culminar un año espectacular. Es el tercer título de la temporada y además de haber sido elegido como mejor rookie del circuito, el de Barrica termina el año a sus 23 años como número 4 del mundo. Pero atención, se lleva en premios por este torneo de Dubái 1.200.000 euros. No sé si son euros o dólares, deben ser euros, ¿no? 1.200.000 euros y lleva más de 10 millones de euros en ganancias esta temporada. Más de 10 millones de euros en ganancias esta temporada. Se llama Jon Rahm y es golfista español. Motor. Fernando Alonso ha probado hoy por primera vez en Bahrein el Toyota que podría pilotar el año que viene en las 24 horas de Le Mans. Ha dado más de 100 vueltas y nos cuenta Carlos Miquel que los tiempos han sido francamente buenos. Luego charlaremos con Carlos Miquel. Y en tenis, en el torneo de maestros, ha ganado Dimitrov, que se ha proclamado campeón después de imponerse en 3 sets a Goffin, 7-5, 4-6, 6-3. Nadal arranca la próxima temporada con 1.040 puntos de ventaja sobre Federer, pero ahora que esté tranquilo y que se relaje. Está ya en Bilbao, creo, José Ángel Peña con Mikel Rico. Peña,
sí,
adelante.
Sí, te escucha ya, como digo, Mikel Rico, un hombre que en las dos últimas apariciones ya ha dado signos de recuperación y de volver a ser el que era y que, lógicamente, quiere un poquito más de minutos, pero sobre todo que está preocupado, nos decía ahora aquí, por la situación del equipo.
Hola, Mikel.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ahí vamos.
Poco a poco, ¿no? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Los problemas físicos que tienes, cuáles son? ¿O cuáles eran? Vamos a hablar en pasado. Venga, vamos a ser positivos.
Ahí, positivos. Una entrada en el tobillo, pues no paré ni un día, seguí. Bueno, esto en 2-3 días se pasa, no pasaba. Luego paras 10 días, entras, pero no entras al 100%, pero ya te parece que llevas muchos días parado. Otro paso para atrás,
pero
no avanzas.
¿Qué lo tenías, muy hinchado?
Más que hinchado era dolor. Dolor, y bueno, vas aguantando porque dices, va, es el tobillo, ya pasará, estás 3 días y se pasa. Pero claro, cuando pasan 3, 4, 5 días y no pasa, pues bueno, te preocupas, vuelves a parar. Y ahora parece que bueno, definitivamente va para adelante y espero pues eso, no resentirme y ya tirar para adelante.
¿Has llegado a jugar infiltrado?
No, he jugado pues bueno, con dolor sí, pero infiltrado no.
¿Es el izquierdo o el derecho?
El izquierdo.
El izquierdo.
Para que lo sepan cuando vengan, ¿no? Algunos.
No, hombre, no fastidies. Oye, solo faltaba que llegara uno ahora a pisar en el tobillo malo. ¿Los hay tan cabrones en el fútbol?
Pues no lo sé, alguno habrá como en todos lados.
Sí. Hombre, en el periodismo seguro, ¿eh? En el periodismo deportivo seguro, pero en el fútbol yo espero que seáis mejor gente, seguro. Que, bueno, regular el equipo, ¿no? Solo regular.
Sí, regular, pues porque bueno, al final ha habido 20 minutos buenos al principio y 20 minutos buenos al final. Creo que en esos minutos hemos sido dominadores y en los otros dominados. Entonces, pues bueno, un partido igualado.
¿La de Cherisev la viste dentro?
Casi, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, cuando ya
también.
Vi que Aime no llegaba y bueno, se le quedaba toda la portería abierta, pues bueno, hemos pasado un rato malo.
Y luego la de Akeche igual, ¿eh? Sorprendentemente, en la siguiente jugada casi marcáis vosotros.
Sí, y es ahí que se le queda botando a Akeche con la derecha, que parece que no, pero las engancha increíbles. Pues yo pensé que podía entrar, ¿eh? La verdad.
Sí. ¿Vislumbre recuperación en el equipo?
¿Vislumbre recuperación? Sí. Creo que en casa estamos dentro de lo que cabe bien. Creo que el equipo está pues apretando bien, está cogiendo buenas sensaciones. Ya llevamos pues bueno, ¿no? desde el Barça, el partido de Europa hoy, que el equipo pues bueno, ¿no? Es otro, parece otro. Lo que hay que trasladar esas sensaciones fuera de casa para tener esa continuidad y disipar dudas.
Uh-huh. Me alegro mucho de hablar contigo. Un abrazo, ¿eh? Espera, que quería preguntarte por qué, pues es verdad, ¿cómo lo ves? No, digo yo, bueno,
ya me extrañaba, ya
claro,
me
dices tú, oye, me llaman estos de Madrid y no me van a preguntar por qué.
Me preguntan por qué, pa.
Sí, sí.
Pues le veo muy bien, parando bien, feliz, contento y tranquilo.
¿Tenéis confianza para preguntarle o no le preguntáis?
Es mejor dejar tranquila a la gente que bastante le preguntáis ya vosotros.
No, nosotros poco porque sale poco él, ¿eh?
Sí.
Por no. Eso os preguntamos tanto a los demás, porque sois los que habláis con él.
No le deben dejar para no liarla. Que no. Nada, estamos tranquilos y al final cada uno lleva pues sus cosas y nosotros jugamos, él está tranquilo, está como siempre, la verdad. Porque es un tipo tranquilo y entonces, pues bueno, no hablamos de ello dentro.
¿Ni hay vaciles? Algo de vaciles. Venga, firma de una vez y déjate de historias o algo así. Bueno, ¿No le vaciláis?
Vaciles siempre hay, pero con todo. No solo con eso siempre hay. En un vestuario siempre hay vaciles.
Eso quiere decir que hay buen ambiente. Gracias, Mikel. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Mikel Rico, el jugador del Athletic Club en directo desde San Mamés Peña. ¿Algo más que añadir desde allí? ¿Han dicho algo destacado los jugadores o entrenador del Villarreal? No, no ha dicho nada. Pues si no ha dicho nada, cerramos comunicaciones. Se ha cortado directamente, ¿eh? Nos ha cortado la luz nada más que hemos despedido a Mikel Rico. Por cierto, antes de que se cortara la luz, hemos escuchado la narración de Rubén Martín del penalti que ha parado Kepa en tiempo de juego.
¡Ay, si lo para Kepa! ¿Qué hacemos con Kepa? ¡Kepa! ¡Arriza Balaga entre los palos! ¡Patrigueros! ¡Toma carrera! ¡Chuta! ¡La ha parado Kepa!
¡La
ha parado
no
Kepa! Y después pudo ser gol fantasma porque se le pasó por debajo. ¡Cómo se os escapa este portero! ¡Cómo se os escapa este portero! ¡Hay que darle con la vara que no lo quiere este portero!
Qué fácil es meter cizaña, ¿eh? Rubén Martín ahí en directo estaba.
Ha puesto el modo Black. Dice lo mismo vara. Cuando Black la para. ¡Qué parada de Rubén!
Bueno, es que es el mismo narrador, si te das cuenta. Es Rubén Martín.
No,
uno
pero
y...
que es emocionante, decir... que es emocionante. Yo me emociono cuando lo hace con O'Black.
Sí.
Bueno, pues que reparta felicidad a todos los porteros del mundo. Que lo haga con todos.
Perfecto. Hola, Antonio Ruiz, buenas
Hola,
noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Querías decir algo, Pedro? Bueno.
Sí, el tío La Vara.
El tío La Vara.
Sí, sí, que dale con La Vara.
¿Qué papara para muchos penaltis?
Bueno, le han tirado dos en primera división, el primero se lo marcó Parejo y el segundo lo ha parado.
Ah.
Vamos a esperar un poquito.
¿El 50% de los penaltis que le lanzan?
Sí, sí, sí.
Pues es un buen porcentaje, ¿eh?
Sí, hombre.
Bueno, pues atención, primero en COPE, Kepa para la mitad de los penaltis que le lanzan en primera división. Lo cual es algo que debe subir la cotización de Kepa. Peña Bilbao, querías despedirte como un señor y no cortando la comunicación de cómo lo hiciste, ¿no?
No de mala manera.
Eso es. Hay que saber decir
perder,
adiós, amigo.
Hay que saber perder.
Sí.
Hay que saber marcharse siempre por la puerta grande.
Antes de que te...
No, como has dicho que hay mala gente en el mundo del periodismo, yo me he dado por aludido y he dicho, colgo aquí y me marcho. No, simplemente como te decía que, bueno, en el bando del Villarreal, satisfacción a medias, pues porque han tenido muy cerquita los tres puntos que les podían relanzar aún más en la clasificación, pero también por otra parte, como decía Miquel Rico, asumiendo que ha habido etapas y fases de alternativas en el partido, así que se daba como justo el empate.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Ahora sí, como Dios manda, se va a Peña camino de su casa.
Mira, más información de Kepa. Arrizabalaga.
Sí.
En segunda le tiraron 6 penaltis y paró 1.
Es que no es lo mismo el porcentaje.
No es lo mismo.
Sí, sí. Ya me ha fastidiado la noticia.
Sí, pero en primera es la mitad.
En primera la mitad, en segunda. ¿Va a jugar en segunda? ¿Alguna vez
de aquí
más?
Para adelante yo creo que poco.
Pues por eso, entonces los penaltis de segunda son otra historia. Está aquí Fernando Evangelio, hola Fernando, muy buenas
noches. Hola Juanma.
De fútbol internacional, ¿qué te apetece destacar?
Bueno, hoy la Juve ha jugado, próximo rival del Barça en la Champions, ya ha perdido 3-2 en campo de la Sampdoria, que es un buen equipo. Ha ido durante un buen rato perdiendo 3-0, o sea que ha podido ser peor. Es su segunda derrota en esta liga y hay que tener en cuenta que hoy lo ha hecho sin Buffon, que se ha quedado en el banquillo y ha dado descanso a Allegri. Quizá pensando en el partido, pensando en el partido del Barça. Ha sido suplente Dybala, que entró en la segunda parte, también Douglas Costa y también Alexandro, así que ha mezclado titulares y suplentes, pero la Juve ha perdido y está tercera, que es algo que la Juve no está acostumbrado a vivir, a 4 puntos del Nápoles, que es el líder de la Liga Italiana, y por en medio está el Inter, que le ha ganado 2-0 a Atalanta. Te repaso muy rápido cómo están el resto de las ligas grandes en Europa. En Inglaterra sigue de líder el Manchester City, el equipo de Guardiola, ganando y jugando bien. Le saca 8 puntos al United, donde ha vuelto Ibrahimovic, jugó 15 minutitos después de 7 meses de lesión. Le saca 9 puntos al Chelsea, con el que marcaron Morata y Marcos Alonso, y 11 al Tottenham, que perdió el derbi con el Arsenal. En Alemania, líder el Bayern, le saca 6 puntos a los segundos, y el Dortmund está tan mal que está quinto, a 9 puntos del Bayern. Y en Francia, líder el Paris Saint-Germain de Emery y compañía, que ya le saca 6 puntos al Mónaco.
¿Neymar ha jugado este fin de semana?
Neymar jugó y Mbappé no.
Mbappé no.
Fue suplente, pero Neymar jugó, pero no marcó.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana.
Nos quedaba por repasar el baloncesto. Liga CB, Juventud 76, Guipúzcoa 67. Bueno, voy a decir quién ha ganado. El Juventud al Guipúzcoa, el Moraván Andorra a Unicaja, Baskonia ha ganado en Burgos, el Lucán Murcia ha ganado en casa al Bilbao Basket, Gran Canaria en casa a Estudiantes, Obradoiro en casa a Iberostar Tenerife y Barcelona en casa al Valencia Basket. Le ganó el viernes en Euroliga y le ha ganado ahora también en la ACB. Líder de la Liga CB, el Madrid. 8 victorias, un partido perdido. El segundo es el Barcelona con 7 victorias, que tienen también el Valencia, el Montbus Obradoiro y el Fuenlabrada. Está Fouto esperando en Gijón, enseguida hablamos con él de saber si le van a quitar la amarilla a Piqué. Va a presentar alegaciones el Fútbol Club Barcelona y de saber cómo ha visto él la expulsión de Marcelino. 11:48, bienvenidos, tramo final, tiempo de juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Si es que yo veo las noticias, Pedro. Mira, leo una noticia del año 2012. Kepa, Arrizabalaga, héroe de la sub-19 al parar 2 penaltis. El portero del Athletic se convirtió ayer en el héroe de la selección sub-19 al detener 2 penaltis en la tanda decisiva ante Francia en las semifinales del Europeo. En un encuentro lleno de alternativas en el que destacó el barcelonista Deulofeu. Pues que sepas que paró 2 penaltis en aquel partido.
Ahí fraguó su leyenda.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
O sea, tiene el 100% en tandas de penalti de sub-19, un porcentaje más discreto en segunda división y el 50% en primera división. Fouto, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, Juanma.
Una cosa, ha reclamado, o mejor dicho, va a alegar, presentar alegaciones el Barça por la amarilla a Piqué, para intentar que pueda jugar contra el Valencia. ¿Tiene alguna opción el Barça o no?
No, ninguna, Juanma. A mí me ha sorprendido mucho que el Barça vaya a alegar, porque la verdad es que la imagen es bastante clara y además lo que se ve en la imagen es lo que redacta el propio Alberto Undiano en el acta, ¿no? Que dice que Piqué agarra a un contrario cuando al contrario, en este caso, Anrabat, el del Leganés, tiene el balón controlado, ¿no? Yo decía ayer que me sorprendía mucho que el Barça alegara, y hoy, cuando han anunciado que van a presentar esas alegaciones por la tarjeta de Piqué y por la de Luis Suárez, sinceramente me ha sorprendido bastante. Ni competición ni apelación, si van a la segunda instancia, le van a quitar la tarjeta a Piqué. Así que, Juanma, ya podemos asegurar que no va a jugar en Mestalla, porque el comité no corrige interpretaciones del árbitro. O sea, te puede parecer amarilla o no, pero no hay un error manifiesto en el acta de Undiano, está bien redactado lo que se ve en la imagen, así que no se la van a quitar.
Perfecto. Pedro Martín, ¿cuántas expulsiones lleva Marcelino, el entrenador del Valencia, en el fútbol español?
Sí, en primera división, 8 en 253 partidos.
Ocho expulsiones en 253 partidos. Yo le quiero recordar alguna expulsión en Europa League también, de partidos que hice yo del Villarreal, sí, de cuando Cuatro daba fútbol, que era, estaban mis hijos todavía...
Pues es posible, pero en Europa es más raro que expulsen. Sí. O sea, es como una racha en primera división hace 3 o 4 años que expulsaban a los entrenadores por prácticamente nada.
Te he escuchado.
No.
Y es el primer expulsado este año.
Fouto, dime.
¿Quieres que te diga una cosa, Juanma?
Dime lo que quieras.
Con los árbitros. Sí. Marcelino ha dicho, Pedrito, que lleva 8. Pocas son.
Sí, sí, sí. Claro.
Para lo
Oye,
que protestan.
Podías habérselo dicho a la cara el jueves, que estuviste con él. Bien que le hacías la pelota el jueves.
No, Marcelino, igual de que es un pedazo de entrenador, es un entrenador muy expulsable.
Muy expulsable.
Es muy expulsable. Sí, sí, eso es.
Ese es un término nuevo. Una persona es muy expulsable.
Es muy expulsable porque protesta mucho y sobre todo porque echa mucho a la gente, al público, al árbitro. Y hay un código que el árbitro no pasa. Que un jugador o un entrenador le eche el público encima. O sea, no hay más tirria que le vea un árbitro que le echen el público encima. Y por eso te he dicho que Marcelino es muy expulsable y que muchas veces los árbitros tienen paciencia. Y el de hoy, por ejemplo, Alejandro Hernández Hernández, que es un árbitro que tiene muchísima paciencia y que muchas veces pasa de expulsar, pues hoy, evidentemente, cuando ha visto esos aspavientos y ha visto tal, pues le tendría ya hasta la coronilla al cuarto árbitro y lo ha tenido que expulsar.
Vale. Ya que estás allí, te pregunto, ¿ha habido mucha bronca en el Molinón con la derrota del Sporting?
Sí, sí, ha habido mucha, Juanma. De hecho, a 10 minutos del final la gente se ha marchado y la mitad del campo y los que se han quedado ha sido para pitar. Ya pitaron el otro día contra el Valladolid y hoy también el Sporting tiene un problema. Bueno, Paco Herrera, digamos que un poco la achaca a esa baja de Sergio Álvarez de la semana pasada, que es un poco el jugador que sostiene al equipo. El equipo anda sin centro del campo, pero es que lleva 3 partidos seguidos, Reus, Valladolid y el de hoy, que ha dado una muy mala imagen. El otro día, si no llega a ser por Mariño, que hizo 3 paradas, hubiera perdido con el Valladolid. Y hoy el Cádiz, que ha hecho un partido muy práctico, tampoco ha hecho nada del otro mundo, ha ganado 0-3, ¿no? El equipo está verdaderamente tocado y lo bueno, entre comillas, para el Sporting, Juanma, si quieres que te consuele, es que está todo muy igualado por arriba. Te gana 2 partidos y estás arriba, pero ahora mismo el equipo va claramente de más a menos.
Sí, sí, sí. Gracias, Fouto.
Venga,
si escuchas el tertulión y te apetece intervenir, ya sabes, el teléfono de los oyentes o a través del WhatsApp o dejas un mensaje
o
en Twitter, efectivamente.
Vale, aquí estoy escuchando, ¿vale?
Perfecto, gracias, hasta luego.
Venga, hasta ahora.
Tiene pinta que este año en segunda no va a haber un Levante. O sea, digo el Levante del año pasado que subió faltando 7-8 partidos.
No, es que el Levante además en octubre, noviembre ya se veía, claro, que claro, se escapaba, ¿no?
Hay mucha igualdad, lo cual es muy divertido para el espectador porque va a haber segunda hasta el final, pero para los aficionados, pues los que pensaban que tuvieran un equipo que por tener más millones de presupuesto iban a despuntar y verse en abril ya en primera, que se despidan.
Sí, antes ahora en segunda es difícil porque con el control financiero que hay, los presupuestos son muy parejos, ¿eh?
No, pero de los que bajan no, Pedro.
Sí, correcto, sí, pero pese a todo, que decir, no es la diferencia que podía haber hace 15 o 20 años que bajaba el Betis y a lo mejor tenía 10 o 12 veces más el presupuesto del Eibar.
Sí. Antes de ir con el tertulio, en un paso por Málaga está Javier Bautista. En el partido de la mañana ha remontado el Málaga con ese gol en el último suspiro casi de Borja Bastón. Hola, Bautista, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buena.
Menos mal, ¿no?
Bueno, menos mal, y lo que es claro que la junta directiva, en este caso en el Consejo, se ha sabido mantener al entrenador. Estaba yo echando ahora mismo un vistazo a lo que ha ido de liga en el Málaga, con todo lo que le ha caído el equipo de Michel, está a un punto esta noche de la permanencia. El equipo lleva 2 partidos consecutivos con victoria en casa, le ha cambiado la cara, tiene ahora todo el viento a favor, todo lo negativo que se pululaba por el entorno del Málaga, pues ahora le es positivo. Y hoy Michel ha hecho 3 cambios de una atacada y los 3 le han resultado. Ontiveros ha dado el gol del empate, Juanpi ha dado el pase del tercer gol y Borja Bastón ha hecho ese tercer gol. Así que menos mal para el Málaga, que está salvando ahora mismo la cara. De los de abajo es el que mejor pinta tiene para salir de ahí.
Gracias, Javi.
Un saludo.
Hasta luego. Pues por abajo las cosas están... ¿Cómo están por abajo? Sinceramente no tengo la clasificación aquí delante, Pedro.
Desde primera división.
De primera.
Pues está, de memoria, Málaga, 7 puntos.
Sí.
antepenúltimo y luego a la vez y sí. Las Palmas último
empatados,
con 6.
Empatados con 6 puntos.
El siguiente, el por delante del Málaga está el Eibar con 8 y luego ya están el Deportivo.
Las puntuaciones son, que también lo habéis comentado por la tarde, realmente paupérrimas. O sea, si esto lo multiplicas por 4, si vamos un cuarto sí. De liga más o menos, salen 24
sí,
puntos.
Sí, sí, pero bueno, es normal que...
Sí, luego tú dices que espabilan y que los equipos... Sí. No sé qué. No, el año pasado, por ejemplo, no espabilaron tanto.
Sí, lo del año pasado es la primera vez que pasaba.
Bueno.
Quiero decir, que es que se juntaron... tres equipos que hicieron que para salvarse hicieran falta 32-33 puntos.
Estamos en directo, esto es el tramo final de tiempo de juego y ya saben, pueden tuitear, hoy lo hacemos desde la cuenta de TJ Cope. Alberto Arauz, ¿qué tal, Alberto?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, como todos los sábados y los domingos estamos tuiteando desde arroba TJ Cope y estamos esperando sus WhatsApps a través del 637-230010 y también las notas de voz que escucharemos como siempre al final. Y como todos los domingos, Juanma, Antoñito ya ha dejado un mensajito en su Twitter antes de que arranque.
Antonio Ruiz.
El Tertulión, sí señor. Dice Antonio, preparando una noche para medirme con mis taruguitos de tiempo de juego, que a la vista de los resultados...
Hay que leerlo bien, Albertito. Preparado una noche más.
Preparado, sí, perdona.
Es que me boicotea.
Preparado una noche más para medirme con mis taruguitos de tiempo de juego, que a la vista de los resultados seguro habrá que animar a los blancos y bajar humos a culés. El Atleti salió airoso, hizo lo que pudo hacer.
La verdad es que desde que te han ampliado los caracteres, das una paliza en Twitter, Antonio.
No, que va. Yo, para mí la vida sigue siendo igual. Yo sigo...
140 caracteres.
Sí, yo sigo 141, 42, me paso un poquito, pero vale. no te creas que abuso.
Alberto.
Y todavía no ha arrancado el Tertulión, pero ya llegan. Juanma, te anticipo muchísimos
los
mensajes.
Los primeros palos, ¿no? Para lo que van a decir los del Tertulión.
Sobre el derbi de ayer, sí. Uno le dice a Lama que a ver cómo defiende al bicho hoy. No solo no marca un gol, ni equivocándose, sino que no recuerdo la última vez que se fue de un defensa. Y otro te digo, sobre Griezmann, que le caen bastantes palos también al francés, dice un oyente que a lo mejor Griezmann no juega también en el Atleti porque tiene peor equipo que con Francia. Allí sí mete goles.
Es lo que se llama la crítica preventiva. Sí, sí. Lo decimos muchas veces. Antes de empezar los programas, ya recibimos tweets quejándose por lo que vamos a hacer. Bueno, pues estén preparados para sus críticas y para protestar, porque arranca el Tertulión. Así que desde ya pueden empezar a dar palos. Hasta ahora.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Mira, ahora los tecnoprecios del Corte Inglés se han convertido en super tecnoprecios para adelantarse al Black Friday.
Sí, tienen un montón de ofertas en informática, como el 10% de descuento en portátiles para gaming de la marca Lenovo.
Y con todas las ventajas de los tecnoprecios.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Si quieres protección contra virus, hackers y otras amenazas en Internet,
quieres Kaspersky, la compañía de seguridad informática más premiada del mundo.
Porque quieres tranquilidad y seguridad para tu familia en tus compras online y operaciones bancarias.
Y en todos tus dispositivos.
Quieres Kaspersky Antivirus. Protégete ya para que nadie pueda hackearte.
Infórmate en Kaspersky.es.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas. Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
En el nuevo Dacia Sandero podríamos incluir una cabina de rayos UVA, de alguna manera. Pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.450 euros con seguro gratuito. Nuevo Dacia Sandero. Así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca, multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis.
926-4640. Bachoferabogados.com.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego, tramo final, es domingo, recién estrenado el lunes, si quieren decirlo de esa forma, y estamos en el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante, influyente y escuchado de la radio deportiva española. Estamos con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Miguel Rico. Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, Emilio, ¿cómo estás?
Yo bien, estupendo, muy bien.
Oh, estáis todos fenomenal, de verdad, sois la envidia. Parecéis Instagram, de verdad, en Instagram es así la gente, está todo
pero
el mundo
no
muy
creo
bien.
Que tú estés peor, ¿no?
No, pero bueno.
Ah, vale, vale.
Brotons, hola.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Sensacional.
¿Ves? La cosa va mejorando. Tomás Guas.
Excepcionales noches.
Muy bien.
Excepcionales, no te digo más.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
No puedo entrar en detalles.
Vale, perfecto.
Todavía hay niños.
Vale. Pero estás vestido, ¿verdad?
No del todo.
¿Está David Albelda? Palomar. Está Palomar. Es que como hacéis el... Me están haciendo el... que mueven los brazos como unas alas de gaviota. Y puede ser Palomar o puede ser el murciélago Albelda.
El murciélago.
Claro, claro. Y he interpretado que era Albelda. ¡Palomar!
Aquí estoy.
Pues tú eres como una, eso, hacen la paloma y tú eres Palomar.
Palomar está tocadito hoy porque...
¿Qué tal estás?
Su equipo...
Yo, hombre, oyendo a esta gente lo bien que está, como para quejarse,
sí,
muy bien.
Y además da, ya da hasta cosa decir que estás regular, ¿no? Que, sí, estás, sí. Que estás normal. Está aquí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enseguida se incorpora, David Albelda desde los estudios de Gol Televisión, donde ha estado comentando ahí las imágenes de una nueva jornada de Liga. ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Por el líder espectacular que es el Barça o por el derbi de ayer? Yo creo que por el derbi, seguramente, ¿no?
¿Tú qué mandas? ¿Que eres el director de esto?
Pues tiene pinta que vamos a empezar por el derbi, que es lo que tiene muchas cosas que comentar. Muchísimas cosas que comentar. Por ejemplo, lo que dijeron Zidane, Carvajal, Marcelo, jugadores del Real Madrid, entrenador del Real Madrid, después de que ayer empataran 0-0 con el Atlético de Madrid y a pesar de verse a 10 puntos del Barça en la clasificación, dicen esto.
Son muchos 10 puntos, sí, pero seguramente que esto cambiará, porque el Barcelona, de todas formas, no van a puntuar siempre y nosotros tenemos que estar ahí.
Sí, yo he estado en situaciones peores en el Madrid y hemos conseguido sacar adelante y lo que tenemos que hacer es no pensar en eso, hacer nuestro trabajo. Estamos en, como he dicho ya, la tercera vez que estamos en un buen camino.
Bueno, es una distancia considerable. Exigiéndonos todos al máximo, pues posiblemente podamos recortar esa distancia.
Me sorprende muchísimo la frase de Marcelo de estamos en el buen camino. O sea, realmente, ¿en qué película está viviendo Marcelo?
¿En qué película está viviendo Marcelo? No. ¿En qué película está viviendo el Real Madrid?
Totalmente, eso por supuesto. Pero es que la frase Zidane, del buen camino, chico...
Sí, es que Zidane estuvo encantado del partido.
Marcelo, a ver, tampoco yo único, despistado en el campo también.
Yo lo único que quiero volver a decir, y lo comentábamos ayer anoche con Miguel, es que me sigue produciendo una cierta gracia, tanto para un lado como para otro, la frase de queda mucha liga. ¿Vale? Que es la frase a la que se acoge todo el madridismo, incluido Zidane. Porque yo dije hace 15 días o hace 3 semanas que quedaba mucha liga también para abrirse todavía más la diferencia, como así ha ocurrido. Porque aquí, claro, parece que el Barça evidentemente puede perder, claro que va a perder, ¿me entiendes? Como el Valencia, que sigue sin perder, pero va a perder. Pero es que resulta que el Madrid no lo va a ganar todo, con la pinta que hace, ¿no?
Sí, a mí lo que me sorprende es la poca autocrítica que hay por parte, pero no de los jugadores del Madrid, de los jugadores y los entrenadores en general.
ves a muy poquitos jugadores. Mismamente ayer el Cholo dijo que estaba muy bien el equipo. Zidane dijo que estaba muy contento. Yo llegué a oír que a Zidane decir que el Madrid jugó muy bien.
Sí, sí.
Pues es que ya te digo, hay muy poca autocrítica por parte, a no ser que todos los que veamos la tele o estemos en los campos o seamos gilipollas, que no lo descarto, porque claro, estos son
yo tampoco.
Que no, son superdotados y ven mucho más que nosotros. Pero, por ejemplo, el partido que hizo ayer el Madrid fue un partido malo. El Madrid está a 10 puntos del Barça. Y el Madrid, evidentemente, ¿puede ganar la Liga? Claro que la puede ganar, pero la puede ganar si se la regala al Barça.
Pero es que además
Manolo, aquí tiene que fallar cuatro partidos al Barça.
Es que venden pollinos, porque además, son vendedores de pollinos. Son vendedores de pollinos.
Ahora, ¿que puede ganar la Liga? Creo que
pero, no, por ejemplo, mira, por ejemplo, en esto, Mourinho era mucho más crítico. Sí. La verdad es que pocas veces consigo mismo, porque no, sí, le he escuchado pocas veces a Mourinho decir me he equivocado o es culpa mía. Pero lo que hacía era, daba caña a la plantilla.
Claro,
o
sea, porque además,
o al árbitro,
porque
al árbitro,
además,
o al césped,
porque además, o a los horarios. Porque además hay una cosa que nos ocurrió cuando el otro día entrevistamos a este fantástico árbitro sobre el tema del VAR.
Velasco Carballo.
Sí, hay una cosa que es fantástica, que es que menos que realmente cuando estás mal, cuando no te salen las cosas, decirlo y reconocerlo. Porque además, si tú lo dices, te vamos a creer en los otros juicios que hagas cuando estés bien o cuando pase alguna cosa. No es creíble que un entrenador o unos jugadores digan, como dicen en Madrid, después del partido del Wanda, que estuvieron bien, porque a partir de ahí es muy difícil.
De todas maneras,
quería completar un segundo, solo Antonio. Quería completar lo que ha dicho Manolo, de que el Madrid está a 10 puntos de Barça. Pero es que lo grave es que el Madrid está a 10 puntos del Barça por errores del Madrid. No tanto porque ves al Barça y no tanto por la sobradez del Barça, sino por los errores del Madrid.
¿Os sorprende algo que todos llevamos muchos años? A mí, yo hace mucho tiempo que no veo en una sala de prensa a un entrenador reconocer la debilidad de su equipo, los errores de su equipo, porque el mensaje, primero, le parece que no es saludable para el futuro inmediato del equipo, y segundo, no lo hacen, porque bueno, esa autocrítica
Mitchell,
no lo hace.
Mitchell hace poco lo hizo con el Málaga, por ejemplo.
Hay pocos, muy pocos. Lo normal es que se proteja. No, ayer, por ejemplo, el Cholo protegía a Griezmann.
Pero
desde luego la frase de
Marcelo, de estamos en el buen camino, es para decir, no, mira, el camino que lleva el Madrid es de haber perdido 10 puntos en 12 jornadas.
Exacto.
Sí, pero tú crees,
pero es una frase de piñón fijo, de esas que sueltan, yo creo que sin pensar, porque si el Madrid se pone a reflexionar, pues es evidente que no está bien. Yo creo que para que se produzca el recorte ese que está esperando el madridismo, tiene que pasar dos cosas. Una, que el Madrid empiece a jugar bien, o sea, más sólido, que puede ocurrir, como son muy buenos y tal, puede ocurrir que empiecen a jugar bien, y la otra cosa es que el Barça empiece a perder puntos. Yo creo que de las dos cosas es complicado que el Barça de repente empiece a perder puntos.
De todas maneras,
hay liga porque la hay, pero es muy complicado.
Si miramos las estadísticas, yo preguntaría, ¿vosotros creéis que el Barcelona va a perder dos partidos en los próximos meses?
Es lo que te digo, que podría perder contra el Valencia. No.
A ver, José Joaquín, puede pasar.
¿Vosotros creéis que el Barcelona puede empatar dos partidos?
Puede, claro.
Bien, eso es lo que argumenta Zidane, nada más. No le voy a dar la razón a Zidane, no se la voy a dar,
no,
porque sería absurdo, pero
no.
Sí es verdad que Zidane está jugando con algo que es la estadística, nada más.
No, pero José Joaquín, es evidente.
Hombre,
es evidente.
Emilio, para que la gente se oriente, el Barça tiene ahora estas cuatro salidas seguidas: Valencia, Villarreal, Bernabéu y San Sebastián.
Claro.
Son cuatro salidas, intercalado evidentemente entre medio partidos en casa, pero son las cuatro salidas que tiene. Claro que puede perder en estos partidos.
Ya,
pero
Manolo,
la pregunta creo que la dijo Roberto, me parece que fue el que dijo, pero ¿quién te asegura que el Madrid lo va a ganar?
Claro, ya, pero ¿puede Manolo en estas cuatro salidas empatar dos y perder dos?
Puede.
Eso es lo que está diciendo al final.
¿Sabes una cosa, Brotons? Que ya se ha ganado el bonus para hacerlo. Claro, ya puede el Barça ya tiene en la buchaca 10 puntos de margen para poder pifiar algún
partido. Lo del Barça no es normal,
A bueno, ver, José Joaquín,
ni lo del Madrid.
José Joaquín, no es normal, pero tiene un crédito de 10 puntos. Y yo estoy en la línea conservadora de siempre, coincido perfectamente con Manolo, que estas cuatro salidas son tremendas y puede haber resultados negativos para el Barça. Pero el problema que tiene el Madrid y el Atlético es que no se pueden equivocar mucho más de lo que ya se han equivocado.
Pero Miguel, porque el Madrid
también puede pasar que el Barça vaya a Madrid y gane.
Pero el Madrid y el Atleti saben perfectamente, porque que se crean que el resto de la humanidad es gilipollas, sí, pero no. Pero claro. ellos saben perfectamente que viven en un alambre, y a mí el Madrid, el discurso del Madrid, me recuerda el discurso del Prusés. ¿Me comprendes? Que la mentira que quieren engañar se la compran. Hay unos cuantos que le han comprado una mentira majestática.
Claro, además,
ahora aquí tú dices, oiga, maestro, el VAR se puede pinchar. Evidentemente, no es que se lo pueda pinchar.
Además, José,
déjame acabar, que estoy lanzado. No es que se lo pueda pinchar, es que puede bajar a segunda. Estadística
y perder en Chipre.
Cuidado con Chipre, no me excites. No, ahora, coño, José, aquí Joaquín, hay cosas que dices, que mire usted, tomar a medio mundo por gilipollas no es tan fácil. Y ellos saben que no es verdad.
No, José Joaquín.
Es el Prusés.
Hay una cosa.
Es una mentira gente. Absoluta que la compra una serie de gente y otra no.
Hay una cosa, José Joaquín, en la que Zidane.
Y el Barça es el 155. Es que es así.
Emilio, a ver.
Hay una cosa, José Joaquín, en la que Zidane y tú tenéis razón, ¿vale? Y es en la que os podéis agarrar, que es el tiempo que queda para que acabe la liga. Pero solo esa. Nada más.
No tiene otro sitio donde agarrarse. Emilio, vamos. No está jugando mejor el Barça de lo que está jugando el Madrid.
No. Pero el Barça, bueno, pues, con lo que está jugando, le es suficiente.
Perdón, voy a decir una cosa. Sí está jugando mejor. Está jugando mejor porque defensivamente está jugando infinitamente mejor. Y la parcela defensiva es un porcentaje muy importante del fútbol. Lo que pasa es que nosotros solo vemos...
El Barça ha suprimido el centro del campo.
Pero no solo la parcela defensiva. El Barça ha metido 11 goles más que el Madrid.
Claro, el Barça...
Que es otro tema.
Que es un equipo que no brilla.
El Barça se ha quedado sin centro del campo y es mortal en su área y mortal en la del
contrario. Voy a darte datos que a la gente le va a sorprender.
Ya empató un partido.
No, voy a dar datos que a la gente le va a sorprender. Más goles que el Madrid han metido, aparte del Barça, el Valencia, la Real Sociedad y el Celta de Vigo.
Pues te ha explicado.
O sea, esos equipos han metido más goles que el Madrid.
Es que, perdona, lo de Benzema es alarmante. O sea, lo de Benzema es alarmante. Y lo de Benzema solo tiene un responsable. Se llama Zinedine Zidane.
Sí.
Es así.
Sí.
Se llama Zinedine Zidane. Sí.
Pero escúchame, no se puede personalizar en el Madrid solo en Benzema.
No. Pero o sea, es uno de los problemas que tiene el Madrid.
Sí, bueno, pero el Madrid, porque
este verano había que tomar una decisión. Vale, una decisión que era Morata o Benzema. Y Zidane eligió a Benzema.
Bueno, pero escúchame, pero Benzema acababa de ser campeón de Europa, no nos equivoquemos.
Y Morata también. Y Morata también, el
titular era Benzema. No te equivoques.
Sí, bueno, perfecto.
El titular era Benzema.
Perfecto. Ahí está la labor de un buen entrenador, que ve cuándo hay que hacer un relevo.
O la decisión de un club. Los clubes también toman decisiones. También toman decisiones los clubes, no solamente los
No me creo que si Zidane le dice a Florentino, prefiero a Morata, le vende a Morata y le deja a Benzema.
No te creas nada. Yo lo que te digo es que acababa de salir campeón de todo el Madrid, de todo.
Sí, metiendo los goles Cristiano Ronaldo en los 5 últimos partidos.
Que sí, pero que de todo había salido. Yo lo que digo que no podemos, y yo, bueno, lo digo que Benzema está horrible. Pero el problema del Madrid no es solo Benzema.
Que el problema, yo lo que digo es que la solución estaba en casa. Ese es el problema que le veo al Madrid.
¿Quién te asegura que si estuviera Morata el Madrid va ganando?
No tengo ninguna duda de que si estuviera Morata había metido muchos goles que Benzema no ha metido este año.
A ti no te gusta Morata. A mí me encanta Morata. Pero es que hacer hipótesis sobre historias que no son verdad.
No, hipótesis no. Yo estoy viendo a uno en el Chelsea y veo otro en el Madrid. Dame a Morata.
Pero ahora mismo, Manolo, Benzema no está para ser.
No, claro que no.
Vamos. Pero
escúchame.
¿Y a quién pones ahora?
Escúchame. Te voy a decir nombres y me dices.
Basta con que pongas Asensio.
No, pero te voy a decir nombres y me dices si están o no están. ¿Está Cristiano?
No.
¿Está Modric?
No.
¿Está Kroos?
¿Está Marcelo?
¿Está Marcelo?
Son jugadores distintos.
Son jugadores diferentes. No, son jugadores
Benzema, a lo largo de su trayectoria en el Real Madrid, está disfrutando del privilegio de una titularidad que no siempre es justa.
Eso es otra cosa, Roberto.
Pero todo esto es muy
no podemos personalizar en Benzema el problema del Madrid.
Bueno, es uno de los problemas.
Es uno de los problemas más importantes que tiene el Madrid. Teniendo razón como
por ejemplo, el gran problema que tiene el Madrid, si es Benzema el problema, es que el entrenador no lo quita. Para empezar.
Estoy hablando de hoy en día. Pues sigue siendo Zidane.
Está tan mal que lo quite.
Pues el problema para mí sigue siendo Zidane.
Sí, pero
ese problema, si me permites, es mucho más profundo que el que un tío esté bien o esté mal. Es el problema de siempre. Tú ganas 2 Copas de Europa seguidas. En la última hay unos unos síntomas de agotamiento de la DLC. Los hay, porque sea por las lesiones de Bale, que el hombre no está para jugar y el Madrid gana la Copa de Europa sin él. Entonces, es mi teoría que moriré con ella. No hay reconversión posible en el triunfo, porque no hay nadie con pelotas, con perdón, para coger y decir, mire usted, Mbappé para acá y dos de estos payasos.
Claro, pero
no
pero
lo
Tomás,
hay, esto no lo hay. Y en el Barça, Tomás, perdóname, cuando Sandro Rosell llega al Mundial de Alemania y dice hay que vender a Ronaldinho, no lo venden.
Pero Tomás,
y después
Tomás,
se lo comen. Porque
pero Tomás,
no hay manera de hacer
Tomás,
eso.
Tomás,
en la victoria
ese
no hay
relevo, Tomás, ese relevo
sí,
que
¿lo
tú,
hubieras hecho
que,
tú?
No, no, ese ah. relevo que tú defiendes, que me parece muy bien.
No,
y que es,
no
y
ese
que es
relevo,
una,
la, no, la, la, la génesis.
No, no, pero espera, pero espera. Pero ese relevo que tú defiendes y que no se produce, perfecto.
Muy difícil.
Es que ahora tampoco se produce con Zidane con la segunda línea de los Asensios, de los López Valls, de todos estos chicos que han fichado.
Tampoco,
pero, o sea, es decir, el Madrid
cosa,
no está jugando bien
tampoco
con los
es que Asensio, tampoco es que Asensio esté tumbando la puerta
no, no,
del vestuario mismo para
Juanma,
jugar.
Pero no confían ellos. Pero no confían en ellos.
Ya, pero sois unos ventajistas.
Tú no, sin embargo, tú sin embargo no.
Sois unos ventajistas porque este Madrid, recordáis cuando ganó la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, era un equipazo imbatible y tal. Y ahora ya no es, ahora es un desastre.
No,
y Zidane, y ahora os metéis con Zidane. Pobrecito Zidane, pero ¿qué culpa tiene Zidane si es campeón de Europa dos años consecutivos? ¿Cómo podéis ser así con el Real Madrid?
De todas maneras, Guas...
es que tú, de verdad, luego hablas de ventajista, tú no eres, vamos.
Guas, en eso que decías tú de las vacas sagradas, cuando tienes que hacer un cambio después de los triunfos, en el Madrid ahora mismo hay solamente dos vacas sagradas, ¿eh? No, que no, son todo, Cristiano y Ramos.
No, no, tal
pero,
cual.
Sí, pero
dos.
Escúchame, sí, pero
puedes prescindir de cualquiera de otro sin que nadie se moleste.
No, te estás equivocando.
No, sí.
Es para ti. Para ti hay dos vacas sagradas. Para el entrenador del Real Madrid
hay
10 vacas sagradas.
Mira,
hay 10 que los pone siempre.
Son los mismos titulares de Cardiff, son vacas sagradas.
Son 10.
Y te repito, cuando se recupere Bale. 11 vacas sagradas.
Sí, pero bueno, que son 10 que los pones siempre. Pero tú lo que tienes que hacer, si se va uno, le pones
alineador.
Otro. Le pones otro.
Pero Pedro, más allá que eso, que tienes razón.
Claro, o sea, es que el problema es
no, un alineador.
No es ningún alineador.
No, oye,
yo te
no.
digo que eso
le
pasa.
Le puedes quitar a Kroos.
Que
siempre
pasado,
que le pongas uno parecido a Kroos.
Ha pasado en todas las casas. Y yo te digo que hacer una reconversión, atreverse
no, pero,
a eso.
Sí,
es
pero no
es
lo mismo la reconversión del Barcelona que ha ganado tantos títulos con Guardiola, que estaba Iniesta, Busquets,
Ronaldinho
Piqué,
2008.
Messi.
Ronaldinho 2008 que no había ganado nada.
Sí.
Empezaba a ganar y llega el Rosell y dice: es el momento de venderlo. Porque conocía el paño, no lo venden porque no hay valor para venderlo y te lo comes con patatas.
Vale.
Porque ese momento es muy complicado, Pedro Martín.
Esa reconversión del Barça era mucho más fácil que esta última, que ya tiene 7-8 jugadores intocables.
Bueno, pero,
mira,
porque el tiempo intocables,
pasa,
mira, yo te voy a decir una cosa.
En el Barça el último había 7-8 intocables.
Tú este verano, te deshaces de Bale y de Benzema, fichas a Mbappé y dejas a Morata y está la gente encantada de la vida. Pero encantada de la vida.
Escúchame, está la gente encantada de la vida si estás arriba en la tabla.
Escucha,
y también está encantado.
Perdona, te voy a hacer una pregunta sinceramente. ¿Tú crees que un equipo con Morata, Mbappé y Cristiano arriba estaría igual que el que está ahora en el Madrid?
No, es que no lo sé, porque yo creo
no, que... No, hombre, ya lo sé que no lo sabe, mano.
No,
te estoy preguntando
lo que
crees.
Porque yo creo que el problema del Madrid es Kroos y Modric.
Contéstame tú, Guas.
Es que para mí el problema del Madrid es Kroos y Modric.
Sí, no, pero
los
es que es inadmisible, Manolo, que los dos...
Y el Madrid no genera fútbol.
No, no, pero es inadmisible que los dos delanteros del Madrid ven un gol cada uno.
Bueno, pero
es que... Es inadmisible.
Es que la cuestión
de
poder...
De los dos delanteros, uno lo ha puesto. O sea, me estáis diciendo que Cristiano, que este año no los mete... Si estuviera con Morata y con Mbappé, sí los metería.
Pues,
no lo sabemos.
No,
o sea,
no,
que estamos
no.
en ciencia ficción.
Hay que suponer que, claro. Que con Morata y Mbappé irían las cosas mejor, porque es difícil imaginar que fueran como van ahora.
Palomar,
pero,
para ti.
Pero el problema de fondo del Madrid es que genera
muy poco
fútbol.
Claro.
Y sobre todo, poco fútbol en ataque, porque en su área... permite
Miguel,
generar demasiado. Benzema no mete goles, pero tampoco podamos decir que está fallando goles al destaco.
Pero Miguel,
que
si
no
Madrid
falla.
Ha generado poco fútbol
es
en los últimos
no,
partidos.
Es que está generando muy pocas ocasiones
de gol.
No,
es que cuando generó muchas, al principio de liga tampoco las metía.
Cuando normalmente puede meter... puede generar 8 o 10 claras por partido.
Ha ido
y
a
es
menos,
el problema que tiene.
Ha ido a menos, Pedro. Los dos laterales crean dos aviones. Uno vuelve después de 50 días de lesión. Y el otro está irreconocible a día de hoy.
Claro.
Dos. Kroos y Modric, como dice el Lama, están por debajo de lo que han sido Kroos y Modric.
Lo que es evidente.
Los generadores, la mayoría de generadores de fútbol del Madrid no están.
Lo que es evidente.
El que salvaba muchas veces eso era Cristiano Ronaldo.
Bueno, pues no lo salva
ahora.
Faltan los 10 goles. faltan los 10 goles de Cristiano Ronaldo,
que
nada
es evidente.
Más. Que faltan los 10 goles.
Pero sabes una, no quiero centrarlo todo en Benzema, pero estás diciendo eso, Bordón, faltan los 10 goles de Cristiano Ronaldo, es decir, no contamos con ninguno de Benzema.
Pero si es igual, que
es darlo por supuesto.
Si Benzema es un,
y chico, Benzema juega con el 9 del Real Madrid.
Juanma, Benzema es un acompañante de toda esta historia.
Ah, vale.
De lujo, el Madrid,
a pesar de lo que digáis vosotros, que a mí me parece muy bien, yo respeto mucho, el Madrid nunca ha sido un equipo que ha jugado mucho al fútbol. Lo que ha tenido es una pegada, y esta frase la hemos dicho aquí todas las noches, todos los domingos. La pegada del Madrid es la fuerza del Madrid. Sí, y lo que le falta al Madrid es la pegada del Madrid.
El Madrid adelante empezó a jugar al
jugó de escándalo.
Sí, vale, pero, ver, de escándalo. Decirlo. Pero la pegada del Madrid es lo que hacía un Madrid diferente.
No, es que
y ahora
bien,
no
y
tiene pegada.
Y no perdías nunca, pero ahora no juegas bien y no tienes pegada.
Espera,
no
vamos a...
de las dos cosas.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás, Miguel?
Pues acabamos de llegar a Nicosia. Hemos aterrizado hace
un ratito. Pero tú, el Madrid no, ¿no? El Madrid está en Madrid.
No, no. El equipo se va mañana a las 9. Va a tener 4 horas y media de vuelo. Está previsto que aterrice a la 1:30 de la tarde de mañana lunes, horario peninsular,
¿sí?,
en Chipre, también en Larnaca, desde ahí traslado en autobús unos 50 kilómetros hasta Nicosia, y hasta mañana el club no va a facilitar la lista de convocados, pero ya podemos decir que no va a recuperar a ningún futbolista Zinedine Zidane, es decir, que todavía van a seguir sin ser convocados Keylor Navas, Gareth Bale, Kovacic, por supuesto tampoco Sergio Ramos, como ha contado Manolo esta tarde, pues vamos a ver, en torno a 3 semanas de baja, aunque va a intentar recortar, él quiere estar para el Mundial de Clubes, para el Clásico, veremos a ver si puede jugar antes en San Mamés, lo va a intentar, pero no es fácil, y problemas en el puesto de central, recordemos que ayer Nacho vio la 5ª cartulina amarilla, no va a poder jugar contra el Málaga, así que en principio Barán y Vallejo contra el Málaga, y el martes, pues Nacho y Barán contra el Apple, así que con eso va a tener que tirar Zidane, que insisto, de momento yo creo que para el Málaga ya va a estar Kovacic, veremos a ver qué pasa con Keylor Navas, y lo de Bale pues sigue siendo una incógnita. El otro día dijo Zidane que era cuestión de 3 o 4 días, pero Bale tampoco va a viajar a Chipre.
¿Hace frío en Chipre o cómo es eso?
No, hace buena temperatura, buena carretera también, en el enlace de Larnaca a Nicosia, y no va a viajar el presidente Florentino Pérez, no va a asistir a este partido, a la 5ª jornada de la Champions, así que, bueno, pues se quedará en Madrid y verá a su equipo por televisión.
Me recuerda una poli de Madrid del año 60, de una buena carretera.
Sí, sí, una carretera que esperabas, un camino cabras allí.
Bueno, pues, hombre, no, muy buena carretera,
buenísima.
Buena combinación.
A lo mejor por eso no va Florentino, porque ya está hecha la carretera. Si está hecha, bien hecha.
Oye,
seguramente mejor carretera
Chipre
que...
Chipre tiene dos partes, ¿eh?
Sí, hombre, tanto, yo
una parte que es muy moderna, pero otra parte que está anclada casi en el
seguramente 19. Seguramente tendrá mejor carretera que el tren que tenemos de Extremadura
y tanto
al resto de España.
Sí. ¡Viva Extremadura!
Sí, señor, un abrazo a todos.
Ayer 20.000 extremeños ahí en la Plaza España.
Un abrazo a todos ellos. Alucinante cuando vi el mapa. Cuando vi el mapa de la distribución de los trenes de alta velocidad en España,
sí,
y de las líneas de alta velocidad, es increíble el aislamiento al que se ha sometido a Extremadura.
Hay traviesas del siglo XIX en algunas líneas.
Los trenes, los peores, los más antiguos.
No hay tren rápido.
No hay tren rápido. Se estrellan, no, por suerte no se estrellan, se averían cada...
Vamos, la Junta de Extremadura
de cada 6 trenes.
Se mueve y el gobierno accede a lo que...
Sobre todo, para los que no somos extremeños, queremos ir a Extremadura.
Claro,
queremos ir a Extremadura y disfrutar de Extremadura.
Claro. Ayer hubo 2 manifestaciones en Madrid cargadísimas de razón. La de Jusapol, de policías de Guardia Civil,
sí,
y la de los extremeños.
Sí,
no se puede decir más alto y más claro.
Le van a subir el sueldo a la policía ahora que se ha jubilado mi padre también.
Mala suerte, chico.
Toda la vida pasando carencias y ahora suben el sueldo.
¿Qué va a hacer?
Miguelito, ¿algo más?
Pero te van con carácter retroactivo, ¿eh?
Sí, a ti.
Sí, y se lo dan a los hijos en la herencia.
A los herederos. ¡Qué poca vergüenza!
Miguelito, ¿algo más desde Chipre?
Ya hay árbitro, Artur Díaz, un portugués,
bien,
que va a debutar y que va a dirigir por primera vez un partido de Champions.
¡Bien! ¡Bien!
Un debutante.
Va a sacar los córner él, creo, para que los remate Cristiano.
Fue el árbitro que dirigió el España a Costa Rica. Bastante mal, por cierto.
Bueno, está bien puesto, es buen árbitro.
¿Bastante mal?
Sí.
Ganamos 5-0, tío.
Sí, bueno, pero el arbitraje fue malo.
¿Sí?
Artur Díaz.
Tenéis el nivel de exigencia muy, muy alto con los árbitros, ¿verdad? Os pido un poco de... respeto.
Ahora hablaremos de los árbitros, cuidado, ¿no?, con Chipre.
Ahora
Miguelito.
Hablaremos. Gracias. Adiós, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Mañana te escuchamos. ¿Cuántos penaltis tenía que haber pitado ayer Fernández Borbalán?
Tres.
Tres, dice Guas. Rico, ¿tú cuántos dices?
Uno.
A favor del Madrid, ¿eh?
A favor del Madrid.
Confiésate mañana.
Emilio Pérez de Rozas.
Yo creo que como pocos uno.
Como otro pocos, otro uno. Para confesarse.
Ojo, ¿eh?
Ojo, ojo. Brotons.
El de Ramos, clarísimo.
Y el de Torres no, ¿verdad?
Para mí no.
No, 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 no coja Nacho, no, nada, se cae solo.
Para mí es el penalti. Vamos, que, el vamos, penalti vamos, el de incuestionable es el de.
Tres.
De Torres sobre Nacho. Ese
vamos.
Catedralicio.
No hay ninguna mano. La mano de Juanfran, por ejemplo, para vosotros no
es. Yo para mí es penalti. El de Juanfran con Casemiro.
Ahí.
Eso yo, para mí es penalti.
Penalti.
¿Y cómo es ese, un agarrón eso? ¿Cuál? No, yo dos.
Es que es lo más, el de agarrón con Nacho, con Fernando Torres, pues viéndolo por
tres. Eso hay mil agarrones.
Penalti, una pregunta.
Juanma, ese penalti lo vio la gente a las 12 claro.
Sí,
de la
pero, claro. No, pero voy a hacer una pregunta. Si nos teletransportamos al año que viene,
sí.
Este partido con VAR,
bueno,
no, lo. Es... ¿Lo habría ganado el Real Madrid, Pedro?
Sin duda.
Es una pregunta para Pedro. ¿Os llamáis Pedro? Pedro.
Si marca alguno de los penaltis claro. Que le tienen que haber pitado, sí, claro.
No, extraño, no creo que falle.
Pero vamos a interpretar.
A favor del Atleti no hubo ninguno, Pedro.
No.
No recuerdo.
No, no recuerdo.
No recuerdo.
Bueno, yo sí recuerdo.
No recuerdo si es una respuesta que ofende más que no.
No, quiero decir que yo no he visto ninguna repetición de penalti. Seguramente que sí. Fíjate.
Yo creo que
en algún córner también ha debido haber algún agarro.
Hubo uno, claro.
Puede ser. 3-1, venga.
Bueno, no, el de Juanfran, la diferencia que hay del penalti de Juanfran sobre lo que decía Manolo es que en lugar de verlo a las 12 de la noche, lo vimos
claro.
A las 11 y media. Yo en la jugada no vi nada. Vi dos,
yo lo canté en directo.
Dos que, sí, te oí. Que pugnan por el balón, le dio en la
porque
mano.
Igual que te digo una cosa, el de Ramos,
el de Ramos
que no me, cuando no, lo ves no, por no, la tele no te queda ninguna
pues
duda.
Pues vamos. A mí me siguen quedando
bueno, dudas. Pero yo digo que en la tele ves claramente como Lucas impacta en la cara de
penalti.
Ramos. Lo tenemos todo claro. Todo
pero
claro.
Solamente te digo una cosa,
son tres
en
penalti.
El campo,
penalti.
En el campo, ninguno de los que estábamos en la transmisión
no.
Dijo penalti.
Claro. Ni los
ninguno.
Jugadores del Madrid. Ni los jugadores,
ni los jugadores del Madrid.
Y después de verlo, todos tenemos claro que son los penaltis.
Si tú aplicas el reglamento tal cual, son tres penaltis.
A la primera, Chato.
Uno es de televisión, que es el de Torres a Nacho, que de esos penaltis suele haber bastantes.
Claro,
no se pita ninguno.
Sí.
Otro, que es el de Juanfran, que es una mano intencionada y ese es penalti, claro, sin
es
discusión.
Para mí es penalti.
Y el de Ramos es la típica jugada que en el fútbol nunca se pita penalti.
Es que...
Nunca se pita
penalti.
Pero lo es.
Vale, pero cuando llega la acción al contrario también lo digamos.
¿Hasta dónde?
Es decir, cuando salga el portero, por ejemplo.
¿Hasta dónde se puede levantar la pierna?
Pero si no...
No, si es que es una acción...
Si no la levanta.
Es una acción límite defensiva y una acción límite ofensiva.
Si se pita juego peligroso es indirecto.
Pero qué juego peligroso.
No, así no, ¿eh? Así no, así no.
No puede ser juego
peligroso.
No se puede ser juego peligroso.
No, digo que si le hubiera dado por pitar juego peligroso.
No, pero no puede ser.
Oye, una cosa. Podéis tranquilizaros. Está hablando Pedro Martín. Y el que quiere interpretar a Pedro, de uno en uno, por favor.
Cuando hay contacto no puede ser juego peligroso.
Es que el contacto no lo ve el árbitro.
Bueno, porque estamos hablando de lo que nosotros vemos por la televisión y no de lo que ve el árbitro. Porque nosotros no sabemos lo que ha visto el árbitro.
Escucha, Antoñito, no te hagas cosas trampas al solitario. Estamos hablando de lo que hemos visto por la tele.
Estoy hablando de lo que he visto en el campo. Yo de momento no hay VAR. Hasta que no haya VAR, yo veo lo que me juzgo.
Perfecto. Guardamos este sonido, por favor. Este sonido de...
Hoy veo lo que he visto.
Y la semana que viene, si le atracan al Atleti con tres penaltis y lo ves por la tele, ¿qué dices?
Tiene lo mismo.
Claro.
¿Vas a decir que no valen las
si
imágenes?
Si lo veo en el campo, claro. Hombre, claro que valen las imágenes.
Pero, Juanma, si el
árbitro... No va a valer las imágenes.
Si el árbitro y el linier no ven la patada, es Óptica Universitaria Sociedad Anónima. Hay una cierta alergia a pintarle penalti al Madrid a favor. Y no hay más. Si no hay que hacer ningún drama.
Yo creo que le persiguen los árbitros.
Hay un dato.
Absolutamente.
Desde que Sánchez Arminio manda en los árbitros españoles...
1214.
1993, marzo.
Desde marzo de 1993, ¿cuántos títulos nacionales ha ganado el Barça y cuántos ha ganado el Madrid? Nacionales.
Sí, nacionales 28 el Barça, 20 el Madrid.
28, anda, 20.
Cáspitas.
No me interesa el dato, ¿eh?
Y
cáspitas.
No me dice nada el dato.
Están perjudicando al
Sevilla. No.
Espera. Internacionales.
El Madrid ha ganado 14, el Barça 12.
¿Y el Atleti?
O sea, que fuera en Europa, con arbitrajes europeos,
no.
Supera... El Madrid al Juanma, Barça.
No te hagas más.
A mí esos datos no me dicen nada. Esos datos no me dicen nada porque el Barça ha tenido unos años de tantísimo dominio chapo.
Qué manera de engañarse que, a la gente.
Claro, o sea, es cuando el Barça ha ganado de esa manera que ha ganado.
Como vea, esta información en el golazo, te lo juro por lo que más quieras.
Sí, la va a poner.
Que es que sé que lo vas a hacer.
Escúchame.
El Barça sería campeón con Sánchez, Arminio y con mi tía.
Yo ponga información en el golazo, que por cierto, me alegra que lo sigas viendo. Porque yo a ti no te veo.
No.
Me alegra bastante. No significa que yo esté de acuerdo.
Ah, vale.
Yo pongo muchas informaciones, por ejemplo. Pongo hasta entrevistas tuyas que no me interesan ni las pongo. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con las informaciones que ponga.
No, pero...
porque tendré el derecho a opinar. Y eso es hacerse trampas.
Mira,
al solitario.
Mensaje de Fouto, que está escuchando el programa. Lo de Juanfran no es penalti. Ese balón viene rebotado.
Que
de
no
su...
es ese. Dile a Fouto que no es ese.
Su propio...
Que mira, no es el de Marcelo, centro de Marcelo.
Mira, vamos a hacer una cosa.
A Juanfran en la
rodilla. Como vamos a parar un momento,
es
os llamáis.
Es la Juanfran con Casemiro.
Es una jugada en el vértice del área que Juanfran va a... e intentar despejar con el pecho, falla y le da con la mano.
Es penalti.
Penalti. Dile a Foto que es, una mano voluntaria. La de Casemiro.
Te está escuchando.
Que la otra es la de Marcelo.
A ver, ¿podemos repetirlo?
Sí. No, porque es que no la ha cogido ya, tiene que ir a septiembre.
1, 2, 3, Casemiro.
Y la otra es la de...
Marcelo. Claro, coño, si está claro.
Esto es el tramo final de Tiempo de Juego. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues muchísimas críticas, Juanma. Y sobre todo, el gran señalado es Zinedine Zidane, aunque también hay para Benzema y para Cristiano. Santi dice que espera que, igual que pusisteis por las nubes a Zidane el año pasado, ahora digáis que sabe menos de fútbol que mi abuela. Jamás he visto a un entrenador que haga los cambios tan tarde y tan mal. Dice Pedro que a Zidane le pasa como a las personas que tienen un problema, pero no quieren reconocerlo. Y ese es el primer paso para encontrar la solución. Falta muchísima autocrítica y humildad. Comenta otro que Zidane lleva desde el principio de la temporada diciendo que la distancia es remontable, basta ya de vender humo. Un oyente le pregunta a Lama si por favor le puede decir cuándo va a marcar Cristiano un puñetero gol en esta liga. Otro dice que Benzema, que lo de Benzema es sangrante. No es solo que sus cifras goleadoras sean tan pobres o más que siempre, sino que su indolencia en el campo es un insulto para el Real Madrid y la culpa es de Zidane por ponerlo. Otro oyente le pregunta a Pedrito que si por favor le puede mirar qué números llevaba Rafa Benítez en el Real Madrid a estas alturas de temporada. Se lo cargaron en diciembre. Y Paco dice que...
Hombre, no había ganado 2 Champions.
Hombre.
Paco dice que lo vergonzoso y muy sospechoso es el trato arbitral que sufre el Real Madrid. Jamás creí en conspiraciones, pero ya no me queda más remedio. Y por último, uno dice que es del Barça y que no ficharía a Griezmann jamás. Al igual que Neymar, son jugadores que llegan a equipos quedando mal con el suyo y luego no dudan en volver a dejar tirado el siguiente.
Llama Fouto. Fouto.
Hola, Juanma.
Hombre, míralo.
¿Qué tienes que decirle a Lama y a Guas?
Que estamos hablando de la misma jugada.
Que no, que
jugada,
no.
En el pico del área, no. Donde le da en la mano a Juanfran.
Que no, que no. Estás equivocando.
Ponte el partido, Fouto.
¿Cuál es?
Son dos jugadas. Hay dos manos de Juanfran. Una que centra Marcelo desde la izquierda.
Sí, que le da el costado
la
y luego...
en la rodilla de Juanfran y luego en la mano.
Nada.
Y eso no es nada.
Nada.
Y otra que es una jugada que viene desde derecha.
Penalti. Sí.
Va Juanfran a buscar el balón con Casemiro.
Ese.
Sí, la pelota bota. Juanfran mide mal y se la lleva con la mano.
Correcto.
No, le da primero el cuerpo de Juanfran y luego le da en la mano.
Que no.
Sí, Manolo, que no lo has visto bien.
No lo he visto. Sí, la verdad.
Hombre, como que no, que es esa. Y esa jugada, como tú decías, circular número 3.
Que sí.
Y da en tu cuerpo y luego da en la mano, no
es. Sí, pero que la que yo te digo no le da en el cuerpo.
¿Cómo lo dices tú, Fouto? ¿Cómo es?
Circular número 3. Primero le da en el cuerpo y luego la mano, no es penalti.
Sí, pero Fouto no es esa jugada.
Que no es esa jugada,
se va directamente a la mano de Juanfran.
Que estás en Gijón y no has visto la jugada en la tele todavía.
Estamos con la tele en blanco y negro, que no llega hoy ni internet. Estamos
ahí. No la has visto, hijo.
Fouto, si es que no se sabe en el reglamento, tío.
En Asturias no dieron el partido.
Son las 12:32. Fouto, asegúrate ahora del tema. Y ahora seguimos discutiendo.
Vale.
Y ya está Albelda, ¿eh?
¿Cómo cortamos?
Mi hermano David Albelda.
Y nos está... ¿Estás, Albelda?
Dime.
¿Qué tal?
Bien, aquí llevo escuchándolos. Creía que estaba en otro programa.
¿Por qué?
Porque escuchar a Lama defendiendo a Benzema me parecía raro.
No, yo no defiendo a Benzema.
Sí.
Yo digo que los problemas del Madrid no son solo Benzema.
Correcto.
Ya, pero has atizado a Modric y a Kroos.
A Kroos, sí.
Sí,
pero
sí.
Atizado, no, muy mal. Se ha dicho que no están bien.
No, ya.
Es que yo no soy cagón.
Y me parecía que un discurso diferente.
Claro, pero que yo no soy cagón. Que yo no me caso con nadie. Que no soy como tú, que siempre vas a favor de lo mismo.
Hombre, con nadie, con alguien siempre.
Yo no me caso con nadie.
Sí, con alguien. Hay alguien que da igual. Hay alguien que siempre está libre de pecado.
Correcto. Cuando dices que aquí la tengo a mi derecha, o sea, ¿tú haces el programa de radio al lado de tu mujer?
Claro, es que mi mujer se sienta aquí a mi lado y me toma apuntes de las jugadas.
Y el pulso, le toma el pulso.
Bueno, ahora continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
50.377. Serie 40.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2017 declara nulas las hipotecas multidivisa opacas por falta de transparencia. Si eres un afectado, defiende tus derechos e intereses. Es un consejo de Bufete Rosales. Llama e infórmate gratis al 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
No lo llames adrenalina, llámalo X1.
No lo llames piel de gallina, llámalo X3.
No lo llames euforia, llámalo X4.
No lo llames locura, llámalo X5.
No lo llames flechazo, llámalo X6.
A todo eso que te deja sin palabras, llámalo X.
Descubre las condiciones especiales en la gama Todocaminos de BMW.
Ahora tienes un BMW X1 S-Drive 18D con acabado Advantage por 27.900 euros hasta el 31 de diciembre en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Ya llega. Llega el Black Friday de Alcampo y los precios entran en caída libre con días de máximo ahorro. Adelántate a la Navidad y compra lo que soñabas por mucho menos. No te pierdas los días de máximo ahorro. No te pierdas el Black Friday de Alcampo. Ahorra y vive mejor.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
hablar. No vales de nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Todo listo para el gran derbi de la...
Otra vez perdiendo el tiempo.
¿Qué haces? ¡La televisión!
Estás mirando demasiado fútbol.
¿Sabes cuánto me costó?
¿Un seguro para robots intelectuales? En nuestro 75 aniversario ya estamos pensando en tu tranquilidad de los próximos 75 años. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
12 y 36, una hora menos en Canarias. Esto es el tramo final de tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión. Hemos arrancado a las 11 y media. Hemos hablado del Real Madrid. Ahora estamos con Oliveros en Barcelona. Ahora estamos con Antonio Ruiz y con la resaca de los pitos a Antoine Griezmann en el Metropolitano. Algunos dijimos algo la semana pasada.
Bueno, venimos contando.
Éramos locos.
Desde hace mucho tiempo.
Éramos locos y tal, y no sé qué.
Los oyentes de COPE pueden presumir de que en este caso no han sido engañados.
Pero antes, Valencia, ¿cómo estás, Hugo Ballester?
¿Qué tal? Muy bien, Juanma, muy buenas.
0-2 y viene un partidazo el domingo impresionante contra el Barça.
Espectacular, 9 victorias consecutivas si contamos la de la Copa del Rey. Son 6 puntos con el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Son 8 puntos con el Sevilla. Son 33 goles a favor, los mismos que lleva el Barça, y son solo 11 goles en contra. Es espectacular hoy en posiblemente el peor partido de la temporada del Valencia de Marcelino, con muchas rotaciones en el once titular. Ha dado descanso a hombres importantes como Garay, como Guedes, como Carlos Soler, como Sasa, y sin embargo, en la segunda parte, con un golazo de Condogbia y con otro tanto de Santi Mina, se han llevado 3 puntos importantísimos de Cornellá.
Rodrigo Moreno, delantero del Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
No, tenéis entre ceja y ceja al Español y hasta que no habéis ganado al Español no habéis parado. Ya sí. ¿Lo estaréis celebrando en una discoteca de Valencia o en el balcón del ayuntamiento o algo?
No, hombre, no. Creo que, bueno, teníamos la... Como bien hablábamos el otro día, sí. Que lo más importante era ganar este partido, que era el siguiente, y la verdad que muy contentos por haberlo hecho, por seguir con la racha. Y a preparar el siguiente.
Tenéis cosas de equipo muy, muy grande, que es que ya ganáis los partidos incluso cuando no lo merecéis mucho, ¿eh?
Sí, creo que el Español hizo, sobre todo los primeros 20-25 minutos de la primera parte, fue bastante superior. y nosotros estábamos muy imprecisos, no conseguíamos conectar muy bien el medio campo con el ataque y luego también en la segunda parte creo que cuando marcamos el gol estábamos también en un momento por debajo en cuanto a juego, pero bueno, al final la liga es así, es complicada, todos los equipos tienen argumentos y buenos futbolistas y hay que saber también pues ganar no jugando tan bien o competir y seguir ahí.
¿Firmas el empate con el Barça?
No, nosotros tenemos que salir a ganar el partido. Sabemos que es muy complicado. El Barça también está en un momento de forma, quizás no en cuanto a juego tampoco, como suele acostumbrar, pero sí en cuanto a resultados. Es un equipo muy fuerte. En fin, gran equipo. Pero bueno, nosotros jugamos en casa. Estamos también en un grandísimo momento. Tenemos que salir con nuestras armas y nuestros argumentos a por el partido.
Va a ser un partido de los de antes, ¿eh? De los Valencia-Barça de hace muchos años, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que va a ser un muy buen partido. Llegamos los dos en un muy buen momento de forma. Primer colocado contra el segundo. Así que ojalá se dé un gran partido y la gente lo pueda disfrutar.
Teniendo en cuenta cómo es el partido, que va a estar todo el mundo pendiente de lo que pase en Mestalla el domingo, no sé si tú, por ejemplo, cambias algo tu plan de la semana, te aíslas un poco más, tratas de estar un poco más a tu bola en vez de pendiente de todo lo que se va a decir de ese partido, ¿o no?
No, la verdad que no. Acostumbro estar bastante a mi bola. No me gusta mucho dar ninguna entrevista entre semana ni nada. Simplemente pues ir a entrenar, preparar bien el partido, estar tranquilo. Creo que obviamente es un partido especial porque aparte es contra el Barça, porque es el equipo que está por delante de nosotros, pero al final son tres puntos más en juego, como ha sido el de hoy y como fueron los anteriores, así que creo que la gente está tranquila y consciente de que tenemos que tener tranquilidad y trabajar bien.
¿Pero vas a ver tele? ¿Vas a escuchar algo,
no,
leer algo? ¿Nada?
No veo.
¿No ves nada?
No suelo ver tele, no suelo escuchar radios ni periódicos.
Oye, como fueran todos como tú, vamos a pasar más hambre entonces, ¿qué vamos?
No, yo creo que está bien, la gente tiene que leer y tiene que opinar, pero al final es todo un poco previsible. Cuando ganas la gente te alaba demasiado, cuando pierdes eres un desastre, así que nosotros desde dentro tenemos que tener tranquilidad y no dejarnos llevar ni en los buenos ni en los malos momentos.
¿Y qué haces? ¿Juegas al FIFA en casa o algo? ¿O qué haces?
No, yo veo muchas películas y muchas series.
¿Ah, sí? Recomiéndame una serie. Venga.
Vikingos.
¿Esa que es de HBO o de Netflix?
Está en Netflix, sí.
Está en Netflix.
Juanma, Vikingos no.
¿Por qué? Vale.
Estaba esperándolo.
No, pero no tiene que ver nada, no es nada futbolístico, ¿a que no? No se refiere a nada de Madrid.
Nada que ver.
Sí, me contaron que sí, que son un poco alegres, de vida alegre, ¿no? Me han contado.
¿Quién, perdón?
Los vikingos, los de la serie, digo, ¿no? Que vamos, que se pegan buena vida, que hay escenas curiosas, ¿no?
Sí, bueno.
Vale. Pero últimamente no marcan, ¿no, Rodrigo? Últimamente no marcan muchos goles.
Son vikingos empujadores.
¿Qué partido esperas con el Barça? ¿Crees que van a ir a buscaros pronto, que os van a aguantar un poco? ¿Qué esperas?
No, yo creo que el Barça es un equipo que tiene un estilo de juego marcado de hace muchísimos años, un equipo que pues va a intentar llevar la iniciativa del partido, tener la posesión de la pelota y al final tiene gente arriba con una calidad tremenda, ¿no? Que en cualquier momento, bueno, en cualquier momento resuelve el partido. Nosotros tenemos que ser conscientes de la calidad de ellos, pero que nosotros también estamos en un buen momento. Somos un equipo difícil de hacer ocasiones, difícil que nos marquen goles y somos un equipo, es verdad, que fuerte al contraataque, tenemos poco a poco vamos mejorando nuestro juego posicional, pero yo creo que va a ser un partido bastante divertido.
¿Cuántas entradas tienes comprometidas?
Unas, no sé, 10 o 12.
¿10 o 12?
Sí, bueno. porque he cortado, porque si no aquí...
tienes que poner en el estado de WhatsApp, no tengo entradas, que es lo que hago yo habitualmente. No tengo entradas ni camisetas. Que, Rodrigo, pues que pases una semana de lo más tranquilo.
Sí, que tranquilo, voy a estar en mi casa.
Que la disfrutes. Un abrazo. Dale recuerdos a Zaza, de mi parte.
Venga.
Hasta luego.
Dale.
Adiós.
Qué magnífico momento aquel.
Sí, 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 sí. Oh. Estuvo sensacional el momento.
De Rodri y Soler, qué bien. Sí,
qué,
sí.
Qué mejor.
Y el del Instagram de su novia también estuvo.
Sí, no, sí, sí, sí. No, no, de verdad que fue fantástico.
Qué noche.
Albelda, ¿qué te apetece decir del Valencia?
Bueno, hoy he estado en el campo y pues podemos mirarlo según queramos, ¿no? Si analizamos el partido de hoy, pues podemos decir lo mismo que con el Barça, sin jugar bien, pegada de equipo grande, han ganado. Pero es verdad que hoy le han creado bastantes ocasiones en el Español y
dos palos.
Sí, sí, no, pero además en cuanto a juego el Español ha estado muy bien, ha tenido hasta 5 o 6 ocasiones muy claras. Bueno, no sé, ¿sabes? La sensación esta de... Es un equipo tan solidario entre ellos que minimizan los errores, ¿no? Y al final siempre están vivos en el partido, siempre están vivos. Y la sensación es, como no les marquen, te da la sensación que en cualquier momento van a marcar, y así ha sido el partido de hoy.
Oye, probablemente sea la primera vez que echan a un padre y a un hijo, ¿no? De un campo de fútbol. Yo nunca lo había visto, padre e hijo.
Sí, la verdad que trabaja el hijo con Marcelino.
Es ayudante de...
Del preparador físico.
Del preparador físico. Sí.
Por cierto, Juanma, lo de la expulsión es, bajo mi humilde opinión, vergonzosa, ¿no? Porque...
Mira, esto ha dicho Quique Flores. Ahora me dices tú lo que... Pero sobre la expulsión de Marcelino, Quique Flores, que estaba en el banquillo, evidentemente, al lado de Marcelino, ha dicho esto.
No me ha gustado. No me ha gustado, pues, no porque sea... amigo mío, porque lo considero un amigo, sino no, es un compañero y justamente es que, joder, tienen que permitir que entre los entrenadores podamos hablar. Hostia, estamos dentro de la cárcel, no estamos separados en compartimentos diferentes, estamos viendo un partido en nuestra área. Yo le he pedido disculpas porque mis jugadores, estoy convencido que los jugadores no han visto al jugador tendido, porque nosotros somos un equipo de buenos chicos educados, y saben lo que es el fair play. Él me ha dicho que había 3 árbitros que podían haberse dado cuenta de pararlo. Bien, hemos compartido la idea. Es que tenemos que acercarnos un poquito más al juego y a lo que es este deporte. Que nos dejen compartir, si no pasa nada.
David.
Sí, sí, yo creo que Quique tiene razón, pero es que cuando lees el acta más aún, no sé si va a entrar foto o qué, pero yo creo que tiene que haber
puede
entrar en cualquier momento, puede llamar
en cualquier momento.
Tiene que haber un poquito más.
A lo mejor
más,
no lo ha leído, pero puede entrar.
Hay un dato muy curioso en esta jugada y que ha sucedido, y es que el árbitro Hernández no le quería echar, simplemente amonestar. Y ha sido el cuarto árbitro el que ha intervenido.
El que se ha chivado.
Sí, sí, ha sido un...
Broti, pero has visto el acta, es que el acta...
El acta dice,
para el que no la haya leído todavía, en el minuto 62 el técnico García Toral Marcelino fue expulsado por el siguiente motivo: protestar de forma ostensible una de mis decisiones con los brazos en alto en reiteradas ocasiones.
Y un detalle, Hugo, Marcelino, cuando lo han expulsado, se ha ido a la grada.
Sí, que está
prohibido. Si le llega a ver...
Pero no lo ha reflejado en el acta.
Porque por eso te digo, no lo ha reflejado. Uh-huh. Si le llega a ver el árbitro, encima le cae otro puro.
Lo que pasa es que Manolo, está decisión...
¿En la grada
que...
no pueden estar?
No.
El día de la Colleja le costó un partido más.
Pero es verdad.
Yo creo que Marcelino no protesta una decisión, protesta que tiene un tiro en el suelo.
Claro. Sí, protesta que el árbitro no para el partido.
Ya, pero si os dais cuenta,
él se queja de que ve un jugador en el suelo y dice que está en su país.
Si os dais cuenta, algo debe haber sucedido este fin de semana con los árbitros, porque cuando a Piqué le enseñan la tarjeta amarilla el otro día, se pone lo que hace cualquier entrenador, es decir, Valverde dice algo y se acerca inmediatamente al árbitro a requerimiento del cuarto árbitro. A mí me parece que el problema de todo esto no es ni tan siquiera el árbitro, sino el cuarto. Los cuartos árbitros están más pendientes de lo que sucede fuera, lo que sucede fuera del campo, que de lo que sucede en el campo.
Buscan
eso
que
dice Miguel, son los protas.
Marean,
hombre,
mucho.
No son todos iguales, ¿eh?
No, pero
bueno, la mayoría.
Normalmente marean.
No.
Oye, hoy se entiende que con una simple está ahí en el campo para controlar esa zona también.
Ah, me va a dejar los entrenadores que están ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Va a hacer un
no, hombre, cara? No, los entrenadores tienen que mantener una línea también de educación, sí, hombre, y de respeto.
Juanma,
no digo que en este caso no la va a mantener.
Aquí no hay insulto, aquí no hay ofensa, no, pero, aquí que puede haber gestos con los brazos.
Hay otras veces que les dicen de todo desde los banquillos.
Sí, Juanma, yo creo que lo que están denunciando es que hay que saber distinguir entre el insulto y la ofensa y el calentón del momento por una decisión del juego.
El que insulte a la calle. Ahora, una cosa, entre los entrenadores puede hacer loco.
Claro.
Al que insulte fuera, naturalmente.
Hugo, pues nada, durante toda la semana entramos en el partidazo de la cadena COPE en directo desde Valencia.
¿Sí?
Para ir contando cómo... Sí, sí, claro. Cómo
es el imaginar el ambientazo que hay ya,
pues
en la
eso,
previa.
Pues Hugo, toda la semana algo del Valencia, Hugo, en el partidazo.
Y del Levante.
Y del Levante.
Hugo, que viene Messi.
Lo sé, lo estamos esperando.
Vale.
Un abrazo, Hugo.
Un abrazo grande.
Se queda Albelda con nosotros para seguir hablando de muchas cosas. Por ejemplo, de Antoine Griezmann. Ayer, por primera vez, pitos en el Metropolitano para Griezmann.
Perdona, pitada para Griezmann, ¿oímos?
Sí, sí.
Vaya pitada.
No son pitos tímidos, ¿eh? De un solo sector del estadio.
Yo siempre creo, me enseñaron en mi familia, que mientras sean de mi familia, lo bancamos a muerte a todos. Y Griezmann es de nuestra familia.
Ha hecho bien de cambiarle porque no estaba dando una derecha.
Horrible.
Tiene la cabeza en otro lado.
Griezmann está pensando en pirarse ya.
Pues mira, que vaya haciendo la maletita y se vaya ya.
No sé, a mí me encanta. Yo no le voy a poner verde porque es el mejor.
Tiene la cabeza ya en otro sitio, no aquí.
¿Estáis enfadados por su actitud?
Pues sí. Yo y todos los que hay aquí.
Sé que es el mejor del equipo, pero en mi opinión tiene que aportar un poco más.
Que hay que vender a Griezmann.
Como, es que ya sé tu opinión sobre Griezmann, Antoñito. Es decir, vamos a avanzar, avancemos. Sí,
no, sí. A mí, perdón, yo solo no, una pero, cosa, Juanma.
¿A qué te refieres? Es que yo no me he pronunciado hoy todavía.
No, hoy no.
El último episodio de Griezmann es que a la gente ya no la engaña.
A mí lo que me extraña, Antoñito, es que no lo hayan pitado antes.
Claro, eso digo yo, bastante ha aguantado la gente, teniendo la información puntual de lo que está sucediendo con Griezmann desde el verano.
Yo bueno, creo que la frase...
Había una tregua hasta ayer.
Sí, habría tregua, efectivamente. No, había tregua.
Lógica.
La frase de Simeone diciendo, hay que defender a los miembros de la familia... mientras son de la familia.
Vale, te la
lo dice
te la
todo.
No,
es que no necesita traducción, no, es casi una ofensa traducir esa frase.
Sí necesita traducirlo.
Venga, va a ver.
Necesita traducirlo porque de puertas afuera, el Cholo, el cuerpo técnico, los jugadores, van a proteger la persona o la figura de Antoine Griezmann. ¿Por qué? Pues porque es el activo más importante de la plantilla y le queda 6 meses de competición, porque no se va a ir en enero. Le quedan 6 meses de competición y sería de género tonto depreciar, devaluar y tirar por el desagüe a uno de los valores que tiene esta plantilla, que es Antoine Griezmann. Otra cosa, y esto es información también, es que dentro de la plantilla hay jugadores de peso que censuran, reprueban y ya han hablado con Griezmann. Dentro de la plantilla hay un cuerpo técnico que no aprueba ni tolera la conducta y el comportamiento de Griezmann y han hablado con Griezmann. Y en el club arriba, casi de manera pública y mucha en privado, no toleran la actitud, comportamiento de Griezmann porque no se relaciona ser el mejor pagado de la plantilla con esa falta de compromiso y de
el vínculo. El primer palo a Griezmann es el cambio.
Claro,
es el primer palo.
Ya dijimos el domingo que eso podía pasar.
Claro. El Cholo no se va a casar con
ya
nadie.
Ya había pasado.
Lo va a defender a muerte.
Eso ya había pasado.
Y lo va a defender a muerte porque el Cholo sigue pensando que es el mejor jugador del equipo.
Y lo es.
Y lo es.
Y lo va a defender a muerte.
Puertas afuera, Manolo.
Espera, Antoñito, admites que es el mejor jugador del equipo.
A muerte
es el activo más importante de la plantilla.
Es el mejor.
Ahora mismo no es el mejor jugador.
No, ahora mismo no.
Ahora mismo no.
Joder, pues si me preguntas si es el mejor jugador del equipo, te hablo ahora.
Pero
el
para el Cholo es
ahora
el mejor
no
jugador
el...
del equipo.
Bueno, pero es el activo más importante.
Antonio,
mejor pagado.
Hay ejemplos, claro. Juanfran no estaba bien y el Cholo cree en él, lo pone.
Pues, claro.
Gaby no estaba bien y el Cholo cree en él,
y
lo pone.
Jugaron bien.
Pues Griezmann, no digo ayer, digo a lo largo de la temporada. Vale. Estos jugadores ha habido momentos que no está bien y cree. El Cholo cree en Griezmann porque, repito, cree que es el mejor jugador. Ahora, que no está bien, el ejemplo de que no está bien y que el Cholo sabe que no está bien es que lo cambia. Pero lo cambia ayer,
pero escucha,
lo cambió el día del Depo.
Una cosa, Lama, es que el otro día nos dijo Maldini que con Francia estuvo francamente bien.
Claro. Bueno, es que
es normal, Juanma. Es que un jugador que en el Atlético de Madrid juega de 9 puro, cuando no puede jugar de 9 puro, y tiene alrededor de él un equipo que apenas fabrica fútbol de ataque,
es
muy raro que esté bien.
No sé.
En Francia lo meten jugando por detrás de Giroud, jugando con centrocampistas que llegan. Pues
más
no,
cómodo,
mejor,
más cómodo. Yo claro. No sé estos que hacen estadísticas, y no, lo digo en el mejor de los sentidos.
Sí, estos que hacen estadísticas.
Estos que hacen estadísticas, es que estadístico es un tema demasiado amplio.
Sí.
Estos que hacen estadísticas de fútbol, no sé si... Si cuentan los balones que le dan a Griezmann.
¿Sabes cuánto le dieron ayer? Lo di yo. El programa. Griezmann ayer toca en todo el partido 17 balones.
Y eso no, y eso pero, no es culpa de Griezmann.
Pero esos son.
Antonio,
eso,
por favor.
Esos son,
hombre, pero,
Antonio, por favor.
Eso
es
culpa de Griezmann también. O sea,
yo creo que en el sentir de la gente hay un poco de quejas en su actitud también,
Claro,
hay momentos que ves el partido y le ves como... Yo tuve la sensación, por momentos, de verle ido del partido,
poco enchufado.
Lleva 3 meses así.
Porque
yo también.
No le daban ni un valor.
Pero escúchame, y lo que le perjudica...
No, el tema no es deportivo.
No, pero todo lo que le rodea al chico no le hace ningún favor.
Ninguno.
Yo os hago una pregunta.
Oye, una cosa, por cierto, yo no sabía que Griezmann no tiene representante.
No, tiene a su hermana que le hace algunos asuntos.
Pero, seamos serios. Él dijo en una entrevista en una cadena de televisión francesa la semana pasada, dijo que el que le quiera fichar, que le llame a él.
Sí, sí, claro.
A ti te, no me parece muy normal, no, no me parece pues, serio.
Hasta para bueno, eso una manera bien. De ahorrarse sí. 200 millones de pesetas.
Efectivamente, y una manera de tener la cabeza donde no la tienes que tener. Bueno, porque pero, precisamente pues, eso te lo tiene que hacer otra persona, no tú.
Sí, o sea, lo que pasa es que Griezmann en su vida ha tenido dos clubs. Tampoco porque tú negocias una vez cada cuatro años.
Sí, dos clubes, pero seguro que ahora, por ejemplo, ahora llegarán ofertas.
Pero segundo, Emilio, conviene puntualizar una cosa, que el reproche de la gente a Griezmann no solo es por su rendimiento deportivo, que es pésimo, sino por su conducta y su comportamiento.
Claro, eso es una interpretación,
¿eh? No, eso no es ninguna interpretación.
Si Griezmann metiera goles...
¿Tú has oído
Mira, si Griezmann metiera goles, ya te digo yo a ti que no le pitaba.
Manolo, tú has oído las encuestas que has puesto tú en tus programas, que ha puesto Juanma en su programa.
No mete goles.
Las encuestas hablan de que tiene la cabeza en otro sitio.
Escúchame,
o sea, que a la gente ya no le engaña.
Antonio, yo te hago una pregunta. Si ayer Griezmann mete goles... Y el Cholo le cambia, ¿tú crees que le hubiera pitado?
Ya, pero es que no los metió.
No los metió, Manolo.
Pero
Manolo,
si no vale. Por eso mismo
Manolo,
que
ni los mete, ni los mete, ni
por
se
eso, hace. A la gente le empieza a molestar. A la gente le empieza a molestar.
A la gente le ha calado.
Una cosa, Manolo, no puedes simplificar así la reacción de la gente en el Metropolitano. Hay más, ¿eh? O sea, la afición del Atlético de Madrid tiene un corazón y tú... O sea, está muy bien lo de los goles, perfecto, pero ¿tú qué crees?
Yo te hago la misma pregunta, Juanma. Si ayer Griezmann mete dos goles y le cambia, la gente le pita...
Que no es el tema ese, Manolo.
Yo quisiera aportar...
No se juzga su conducta deportiva.
Yo quisiera aportar una visión...
A ver, como no sois capaces, den uno. A ver, Brotons.
Yo quisiera aportar una visión distinta a todo esto. Habéis dicho, es decir, la gente cree en Griezmann, el Cholo cree en Griezmann. Yo la pregunta que hago, que me parece que es la que tiene la respuesta exacta, es Griezmann que en el Cholo.
No, es que esa es la clave.
O sea, es la clave. Griezmann no acepta ese papel. Ese papel
correcto.
De todos peleamos, todos
correcto.
Luchamos, todo, es decir, cada uno en un equipo tiene un papel. Y él no lo acepta, y posiblemente es lo que le está pasando a Griezmann.
Si lo dijo el hermano en un tuit, sí, no lo acepta. El hermano lo dijo en un tuit hace
si
una
Griezmann
semana.
Ha dicho públicamente que a él lo ha hecho mejor jugador el
No, no, una cosa es que lo haya hecho mejor
porque
jugador.
Porque lo ha hecho trabajar. Se nos ha llenado la boca aquí que decir que
Griezmann le va a hacer la diferencia entre Griezmann.
A ver, por favor, ¿eh? Por favor, a ver, Albelda.
No, yo quiero decir que las actitudes de los jugadores demuestran más que las palabras.
Claro,
y a veces no van en consonancia. O sea, al final son muchos tópicos de me ha hecho trabajar, pero al final lo que se tiene que demostrar es en el terreno de juego. Y la sensación que ahora mismo se tiene es que está a otra cosa. No sabemos de qué, pero está a otra cosa.
Pero además
Emilio, le toca a Emilio.
No, yo quería también, en el caso del Atlético de Madrid... plantear algo que comentamos anoche, que comentasteis anoche, de la boca de Manolo y que todo el mundo estuvo de acuerdo, y es en el tema de hacerle un monumento a Simeone en el Wanda, ¿vale? Yo estoy de acuerdo en hacerle un monumento pero con perdón, el Atlético de Madrid tiene jugadores para jugar mejor de lo que juega.
Y el Barça y el Madrid.
Yo no estoy de acuerdo.
Sin duda.
Y el Barça y el Madrid. Ahora, yo lo que te digo...
De todas maneras estamos con Griezmann, no cambiamos el filtro.
Pero es que Griezmann
es que a lo mejor Griezmann no juega como tiene que jugar...
Que va unido una cosa a la otra.
Por cómo juega el Atlético de
Madrid. Pero Emilio, la pregunta que yo me hago es, Griezmann, ¿cuándo deja de creer en el Cholo?
No, sí, pero Tomás, el Atlético de Madrid no juega un pimiento.
Bien, muy bien. Y el Madrid y el Barça tampoco.
A ver,
bueno, pero es que el Barça ya lo estamos diciendo.
Emilio, dejemos hablar ahora a Antonio Ruiz, por favor.
Griezmann no cree en el Cholo porque Griezmann cree que...
¿Desde cuándo?
Que el sistema... Déjame acabar, Guas. Que el sistema de juego que utiliza el Atlético de Madrid, a él lo ahoga, lo asfixia, lo inhabilita y lo desactiva. Y de hecho, su hermano fue el tuit que puso hace una
semana. Pero
un segundo, Manolo, déjame
que
acabe.
Tengo
una cuota muy pequeña.
En septiembre, ¿no?
Pero déjame un
segundo. Porque el año pasado y el anterior creía en el Cholo.
Te hablo de ahora. Yo no te hablo del pasado. Yo te hablo de ahora.
Pero coño, pero lo que se ha cambiado el
sistema. Es que Griezmann, el problema de Griezmann es que este verano, cuando después de que la gente lo adore, se va a Francia y se dice que...
Pero Antonio, te estás haciendo una pero, lo has dicho.
No, estás haciendo tú. Que tú pensabas que Griezmann quería que le subieran el sueldo.
Tú acabas de decir ahora mismo que Griezmann no cree en el sistema del Cholo.
Lo puedes reconocer.
Y yo te pregunto, ¿ha cambiado el Cholo el sistema?
Pero puedo acabar la exposición.
No, pero dime lo que yo te pregunto.
Déjame que estoy dando información, Manolo.
Que Griezmann no cree en el sistema
del Cholo.
A ver, vamos a escuchar a Antonio.
Claro, el hermano hace una semana... El hermano hace una semana pone un tuit.
El hermano no, yo te pregunto, Griezmann.
¿Vale, monstruo?
Claro.
Ya vamos a ver, el hermano pone un tuit.
Vamos a hablarnos con respeto. Sí, monstruo y crack y todo eso, no.
Más que quiero yo, y tampoco te pongas así, genio.
No, tampoco. Venga, ni monstruo, ni crack, ni genio.
El hermano de Griezmann hace una semana pone un tuit después del partido último, en el que Griezmann tampoco está muy afortunado, y dice que el sistema que utiliza el Atlético de Madrid es imposible que su hermano pueda rendir bien. Eso lo dice el hermano de Griezmann, que creo hablará cerca de lo que piensa su hermano Griezmann. No creo que sea
seguro
las antípodas de lo que piensa Griezmann, ¿no? Porque muchas veces, David, se utiliza ese ¿seguro? Tipo
de... ahora puedo hablar yo. Ya, sí. Ahora ya no tienen más paredes, deja que hablemos sí. los demás.
Ahora puedo hablar... ¿Puedo hablar, genio?
Vale, Manolo,
venga, Manolo, fenómeno, Madrid, venga.
Cuéntanos. Venga, pues venga, monstruo, voy
adelante,
ya.
Mira. Buenas noches, Manolo, desde Madrid,
Griezmann, si ha dejado de creer en el sistema del Cholo, ha sido a partir del mes de septiembre. Porque el año pasado el Cholo jugaba con el mismo sistema y a Griezmann le iba muy bien. Y el anterior jugaba con el mismo sistema y a Griezmann también le iba muy bien. Es decir, que a partir de septiembre ha dejado de creer en el
sistema. ¿Sabes desde cuándo ha dejado de creer, Manolo? Desde que ha decidido irse del Atlético.
No, pero ahora te hago la pregunta. ¿Qué ha dejado de creer? ¿Por qué ha cambiado el sistema el Cholo o por qué?
Ha dejado de creer porque él no quiere estar en el Atlético de Madrid y se quiere ir.
O sea, ya estás embolicando. No,
escucha a David, Manolo.
Yo creo que ha dejado de creer porque a él personalmente no le va bien.
A mí no me falta escuchar a David para tener mi opinión.
No, tú te
me tengo que apoyar en los demás para tener opinión.
Si te han engañado, pues no pasa
nada. Yo tengo la mía. No me hace falta David.
Si te han dado una teoría.
Así sí te hace falta David. Para reforzarte, que hable
no, a mí. No, Manolo, yo te digo lo que oigas al que sabe.
Antonio y yo estamos en la misma onda.
Me parece muy bien.
En este caso.
Derecho.
Claro.
Pero que no te tengo que escuchar a ti no solo para que me quite la razón.
No solo es Griezmann el que no cree en el Cholo, es que hay más jugadores en el Atlético de Madrid.
Bueno,
que no
pero lógico.
Pero mueren en el campo.
Pero pasarán todos los vestuarios.
Pero mueren en el campo.
No, no, ese, en el caso que yo estoy hablando tampoco muere en el campo.
¿A quién te refieres?
Al que ayer salió sustituyendo, a Carrasco. Bueno, es decir, Carrasco tampoco muere en el campo. Mira, hay un problema en la plantilla del Atlético de Madrid que tú conoces perfectamente, y es que los jugadores le reclaman al Cholo algunas modificaciones. Porque se encuentran agobiados y ellos creen que no encuentran esas soluciones y que el Cholo es un magnífico entrenador para un sistema donde, como ha dicho además de una manera tajante en la rueda de prensa, primero trabajo y después talento. Bueno, pues hay jugadores en Atlético Madrid que piensan que es más importante el talento que el trabajo.
¿Se han dado cuenta ahora?
Pues tienen un problema entonces los jugadores.
Además, gordo, gravísimo.
Un problema grave.
Mira, pero la
primero
realidad,
porque además la forma del Cholo
la realidad no la podemos esconder tampoco, porque hay una justificación a lo que está pasando al Atlético Madrid.
El comportamiento del tal Griezmann desde que empieza la temporada es
deleznable.
La justificación de lo que le está pasando al Atlético Madrid es que no le mete un gol al arco iris.
Además,
pero escúchame, no se lo mete ni Griezmann, ni Correa, ni Vieto, ni Gameiro, ni Torres, ni Carrasco, ni Gaitán.
Entonces el problema no es de Griezmann, el problema es del equipo.
Que estando de acuerdo contigo, que todos esos tampoco están metiendo goles, pero todos esos no han dicho las cosas que ha dicho Griezmann en los últimos meses. Claro, entonces la gente por eso dice, encima de que no metes goles vas y nos haces esto, pues
efectivamente,
claro.
Mira, tú lo has dicho, encima de que no metes goles,
claro.
Si metiera goles ya no te pitaba.
Hombre, claro, por supuesto que no.
Claro. Bueno, si metiera goles y dijera lo que dice cuando...
No le pitaban tanto. No te pitaban, bueno, hombre.
Bueno, la gente diría, pues mira, di lo que quieras.
Mete goles y di lo que quieras.
El otro día alguien de cerca del vestuario me dijo en torno a... Hablamos mucho rato de este tema y me dice, el problema ya no es que Griezmann se quiera ir, el problema es que ahora Griezmann ya no se puede quedar.
Bueno, está en Barcelona preparado Manolo Oliveros. Oli.
Buenas frases.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Espera, que ahora estoy contigo. Pedro, ¿qué
quieres? No, por alusiones a los estadísticos, por ejemplo, Zaza ha rematado.
Pedrito.
No.
Pedrito,
no.
El tonecito de Miguel ha sido muy correcto.
Sí, por eso digo. Por ejemplo, Griezmann ha rematado
si
tantas veces como Zaza
ofensivo,
en esta liga.
Lo retiro, ¿eh?
No, pero digo que, por ejemplo, Zaza ha rematado las mismas veces que Griezmann y ha metido 9 goles y Griezmann 2.
Pues ya está, es un gran dato.
Pues eso es un buen dato de los estadísticos. De estos que hacen estadísticas del fútbol. Mientras tanto, ¿qué dicen estos que mandan mensajes que están escuchando la radio?
Pues
Alberto,
te puedes imaginar, Juanma, que Griezmann es el gran protagonista en esta tanda de comentarios de nuestros oyentes. Dice Rafa que Griezmann lleva 4 meses de más en el Atlético. En enero, un lacito, 90 kilos y a París con Neymar. Pablo comenta que Griezmann creía que podía seguir riéndose en nuestra cara toda la vida. Lo siento, amigo, pero esto es el Atleti. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Pablo comenta que Griezmann ha acabado su propia tumba, ni un cariño hacia el Atlético en un año. Solo espero que el Cholo no le vuelva a sacar de aquí a final de temporada. Carlos dice que es verdad que a principio de temporada Griezmann sí que peleaba en el campo, pero desde hace un mes se arrastra y se pasea, lo tengo comprobadísimo. Y en cambio dice un oyente que por mucho que se lo merezca, siempre he pensado que no existe nada más absurdo en el fútbol que pitar a un jugador de tu equipo. No me puede entrar en la cabeza y es tirar piedras contra tu propio tejado. Y por último, un par de mensajes sobre el Real Madrid. Dice un oyente que deberíais tener en cuenta que vosotros fuisteis los que subisteis a Zidane a los altares y le disteis el Balón de Oro a Asensio en agosto. Incluso decíais que el Madrid empezó mal porque Cristiano estaba sancionado. Y por último, dice un oyente que al final resulta que llevaba razón Brotón. Zidane es un simple alineador.
A Zidane le subieron 2 Copas de Europa. Consecutivas, además.
Y una liga.
Y una liga.
Dos Supercopas de Europa y un Mundial.
Claro, digo yo que eso se podrá tener en cuenta a la hora de valorar el trabajo de una persona en un banquillo.
Casualidad.
Pero que no, que igual hemos sido nosotros.
Pero escúchame, dicho esto, también se le puede criticar a
Zidane. Por supuesto.
Por supuesto.
Como a todo el mundo.
Pero que no diga, ¿subisteis a los altares? No, perdona, ¿subimos a los altares? No. Es que ganó dos Copas de Europa seguidas. Que cosa que nadie había ganado desde el formato de Champions.
Y los meadores de Colonia.
Es la 1:03, una menos en Canarias, hombre.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Se trata de alargar el sainete y la astracanada hasta después de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña.
Cuando he llegado al lugar, el equipo médico del SUMA se ha encontrado a esta chica de 16 años ya fallecida.
Otro lobo solitario en Túnez ha herido con un cuchillo a dos policías, uno de ellos se encuentra...
Está pasando. De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2017 declara nulas las hipotecas multidivisa opacas por falta de transparencia. Si eres un afectado, defiende tus derechos e intereses. Es un consejo de Bufete Rosales. Llama e infórmate gratis al 915501515, bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Oye, José, ¿cómo va la obra?
Pues fatal, Antonio. La cosa no avanza.
Ah, amigo, seguro que no trabajan con el taladro 18 voltios XRP de DeWalt.
¿El qué?
Sí, Paco, el mejor taladro de DeWalt. El más potente, compacto, con tres velocidades y además con motor sin escobillas. Todo profesional que lo ha probado acaba recomendándolo. Confía en mí, combina potencia y máximo rendimiento en una única herramienta. Porque con DeWalt tiene solidez garantizada.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras. Solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en directo en este tramo final de el tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión que sube de temperatura cada vez que salen ciertos nombres propios. Uno de ellos siempre es el de Antoine Griezmann. Por cierto, me ha confirmado Pedro Martín que efectivamente nunca un árbitro en el fútbol español había echado en el mismo partido a un padre y a un hijo. No te rías, es un dato. Y se puede repetir
sí.
Esta temporada, digo, por ejemplo, si echa a Michel y a Adrián.
Adrián, sí, ese sería más gordo, ¿eh? Sí. Al primer entrenador y a un jugador.
Sí.
No se atreverán.
De momento no...
Bueno, no llamemos al mal tiempo, no vaya a ser que...
No se atreverán. Podría pasar. En Barcelona, Oliveros.
Aquí estamos.
Bueno, Suárez ha espabilado... Paulinho Pichichi.
Va marcando goles, sí, Paulinho sí. Más que la BBC juntas, ¿verdad?
Todo victorias menos un empate, no sé, o sea, es que...
10 puntos ganaron al Leganés, no brillantemente, 10 puntos frente al Real Madrid y Atlético de Madrid. Y a jugarse el primer puesto, bueno, aunque pierda sería primero, pero a jugarse el liderato frente al Valencia el próximo domingo a partir de las 9:45. A partir de aquí está por en medio, mañana entrenarán y está por en medio el partido de Turín, donde si empatan también se clasifican para los octavos de final de esta Champions. Mañana, como te digo, entrenan y el martes se viajan. Y mientras tanto, de cara sobre todo a los partidos de Liga, esas alegaciones que decíamos ayer de Piqué, se ha sumado también la de Luis Suárez. Seguramente es indefendible la de Piqué, como decía anteriormente Isaac Fouto, pero bueno. Prácticamente todo el mundo que estábamos en tiempo de juego vimos que era excesiva esa cartulina amarilla. Se va a presentar esas alegaciones y sobre todo la de Suárez, que no es tan importante porque no significa la quinta cartulina amarilla, pero seguramente es más defendible, ¿no? Porque se ve que no toca a Cuéllar, que hace teatro y que le enseña la cartulina amarilla.
Oye, he leído este fin de semana una carta en el diario El País firmada por Joan Manuel Serrat, en la que expresaba su preocupación, ¿no?, por el hecho de que todavía no hubiera plasmado en una foto, en una firma oficial, Leo Messi su renovación con el Barça. Y decía que está todo muy bien, que él lo cree todo, pero que el 1 de enero Messi es libre de negociar con quien le dé la gana, si es que no está firmada la renovación. ¿Esto cómo ha sentado?
Bueno, era muy tajante. Eso ha sentado en el Barça, en el sentido de que ellos están convencidos de que firmó su padre el 29 o 30 de junio de este año, que por lo tanto tiene todo el valor para significar que se ha llegado a un acuerdo. En el Barça no preocupa desde siempre. Dicen que ese compromiso es absoluto y total, pero sí que es quien es Serrat, es el periódico El País, es una carta dirigida al presidente y donde yo ahora mismo no tengo directamente el artículo, pero quiero recordar que dice: culés de todo el mundo, enteraos, si hasta el 1 de enero no firma Leo Messi, puede irse y por lo tanto quedan 45 días. Bueno, pues a lo mejor quedan menos de 45, porque el día 23 se juega el Clásico y después, si no tengo mal entendido, es posible que se vaya a Rosario a pasar las Navidades, el fin de año, Leo Messi, ¿no? Y también me consta que ha gustado ese artículo en el entorno de Leo Messi, que lo firman, vamos, que lo suscriben.
¿En el entorno de Messi suscriben?
Sí, que es muy bueno el artículo.
Caramba.
Es bueno, no sé si es verdad, si no es verdad, que puede haber peligro o no, pero en cualquier caso, ha gustado.
Emilio, Miguel, ¿no veis peligro por ningún lado? Simplemente...
Yo sí.
Cero.
¿Sí? Yo sí, yo hace 10 días hice un artículo en el mismo sentido del que lo ha hecho Serrat, por supuesto, el de Serrat mejor. El mío no era una carta dirigida, sino que era el otro sí quiero de Messi. A mí me consta que el padre ha firmado una parte del contrato, que el hermano ha firmado otra parte del contrato, pero que entiendo que son contratos que están colgando de uno...
Que es el principal, superior, el matriz, el contrato
que
matriz.
Que es el principal. Si oigo a Tebas, que entiendo que como presidente de la Liga de Fútbol Profesional le debe constar fehacientemente la situación, no debería preocuparme. Pero mira, de esa misma manera que creo que con 10 puntos hay Liga... Pues yo, hasta que no salga Messi diciendo que ha firmado, yo no necesito ni que se haga la foto, ni que lo diga Piqué en un Twitter. Yo casi que prefiero...
Un
que
selfie,
diga...
dice Serrat, y ya está.
No, sí, no, sí, yo eso decía, no, que lo ponga en Instagram, no, y que diga que ya ha firmado, no, y fantástico. Mientras
no
tanto...
hay ni una sola preocupación. El señor Messi cobrando desde el 1 de julio su contrato nuevo.
Si la preocupación es mía, no digo que...
No. El señor Messi
ya cobra su nuevo sueldo.
Repito. El señor Messi está cobrando sus emolumentos, sus fichas, sus tal, con el nuevo contrato.
Sí, pero ¿queda libre el 1 de enero o no?
No. Está firmado, Manolo Oliveros.
Sí, está cobrando.
Está en vigor el contrato nuevo.
Que acababa en 2021, si no me equivoco.
Pues ya está.
Pero no ha firmado, Leo.
Bueno, no ha firmado porque está puteando al Barça.
Creo que firmará, pero es
así, está en vigor ese contrato.
Cuanto antes lo haga, mejor.
Ya está en vigor.
Gracias, Oli, hasta luego,
Hombre,
hasta
luego. Yo del Barça sí, lo que quería decir es que me comentaban esta tarde que toda la historia aquella de Neymar cuando vino aquí y demás, que al directivo Javier Bordas le dijo textualmente, no era ni 15 días, haz lo posible para que vuelva yo al Barça, O sea, aquí hemos dado una bola el Madrid, que tal cual. Yo me imagino que esto de Neymar, no es que me imagino, afirmo desde el primer día que es una cosa de patada a seguir muy larga, pero que este muchacho no hace ni 15 días le dijera a un directivo del Barça, a ver cómo devolví, me devolvéis para acá, habría que tenerlo ahí en la alacena.
Que venga pagando.
Pensando, claro, o sea, decir, me imagino que la respuesta del directivo sería, es que te recuerdo que pagamos 222 millones.
Oye.
Pero que por más que nos cuenten aventuras chinescas desde París, esto ha pasado. A ver si me devolvéis para acá, a ver qué pasa.
Recordemos una cosa, que Piqué ha visto la quinta amarilla este fin de semana, no juega contra el Valencia en Mestalla. Ha habido unas imágenes hoy en Cuatro en las que se ve como Piqué le dice... Undiano es el árbitro que pitó ayer, ¿no?
Sí.
Undiano, a Undiano Mayenco, la traías de casa, la amarilla. Cuando le saca la amarilla, lo que le dice Piqué es, esta la traías de casa. como diciéndoles, estabas deseando que no jugara el partido contra el Valencia.
Yo la jugada me parece que no es tarjeta. Entiendo que como está redactada el acta no va a haber ninguna solución. Lo de Suárez es que es flagrante. Y si eso es... Yo no he visto esas imágenes. Uh-huh. Por ese comentario, por descontado, se merecía la tarjeta. Por la que se lo enseñaron, no.
Ya. Yeah.
Yo creo que el fútbol tiene estos riesgos. Yo estoy a favor de esa alineación. Y yo creo que la frase que pronunció el viernes Valverde tiene mucha razón, que es: cuando tú empiezas a pensar en el partido dentro de una semana, has empezado a perder el de mañana.
Sí.
Bueno, hay un dato, Emilio, que es evidente. Es decir, yo creo que además Piqué está mal. Es que además Piqué está mal. Y se demostró ayer durante todo el partido, porque Umtiti no tuvo en ningún momento ninguna posibilidad de hacer la tarjeta.
Sí,
porque solo
hay un Amrabat en el Leganés.
Pues, bueno, naturalmente, pero podían haberse cambiado en un momento dado. No. Es más, yo creo que anticipaba todo esto en la rueda de prensa, y Emilio estuvo en la rueda de prensa porque yo me la oí entera. Es decir, cuando alguno le preguntó: ¿te molestaría tener que alinear dos centrales zurdos o dos centrales diestros en un partido? Bueno, todo el mundo estaba previendo que esto iba a suceder.
Bueno, esa pregunta viene porque el periodista del País estaba haciendo un reportaje sobre los centrales zurdos.
Vamos a hacer un...
Pero sí, pero probablemente también tenía algo que ver con esa posibilidad.
Una aproximación a Las Palmas. Hemos abierto el programa contándoles que de momento Paco Ayestarán sigue una semana más. Nuestro jefe de deportes es Suancar. Hola, Suancar, buenas noches.
Hola, Juanma, hola a todos.
Ha sido casi de milagro, ¿no? Porque se han reunido después del partido. ¿Tú por qué crees que sigue Ayestarán con estos números?
Pues la verdad es que todavía no me lo creo, pero porque se lo he preguntado a Miguel Ángel Ramírez y me ha dicho: estamos convencidos de Paco Ayestarán, y desde luego hoy no era el día para acabar con su trayectoria en la Unión Deportiva de Las Palmas. Bueno, son 6 derrotas en la liga, que desde luego escuecen, y son 10 derrotas ya en una temporada que desde luego está resultando catastrófica para el equipo amarillo. Había sus dudas, había directivos que pensaban que el momento había llegado, incluso con la derrota frente al Depor en la Liga, pero se ha mantenido, ha jugado el partido frente al Real Madrid, hoy frente al Levante, siguen sin marcar goles, siguen con problemas, pero el presidente y parte del cuadro técnico han dicho: es mejor que siga, y yo creo que están esperando un milagro, o simplemente, si pierden ya en San Sebastián, creo que no va a haber ninguna otra solución que el relevo de Paco Ayestarán.
Juanfran Cruz, ¿un milagro o esperando tener a lo mejor un relevo de garantías? ¿De qué se está hablando allí?
Sí, también esa es otra de las opciones que se baraja. Sí, es verdad que siguen creyendo parte de la Comisión Deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas en el propio Paco Ayestarán. Como dice Suancar, había quien quería destituirlo en la jornada de hoy, pero al final se cree que la continuidad es lo mejor, por lo menos hasta el partido de la Real Sociedad. Se habla de Javi Gracia y se habla también de Paco Gemes, que ya fue técnico de la Unión Deportiva Las Palmas hace varias temporadas y acabará la liga en torno a dentro de un mes. Y podría estar esperando la Unión Deportiva esa opción. De momento, hay parte de la Comisión Deportiva que sigue creyendo en Paco Ayestarán, pero también, como dice Suáncar, es verdad, el partido de la Real Sociedad en Anoeta, si se cae, si ya no va a tener ninguna excusa al Consejo de Administración. 6 derrotas, 0.18 posibles, 20 goles en contra en esos 6 jornadas y último ahora mismo en la tabla clasificatoria.
Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Pues precisamente Paco Gémez ha dicho esto cuando su equipo va a luchar por la Liga en México.
Me he encontrado aquí con otro tipo de prensa, que no es la mayoritaria, también hay que decirlo, que para mí es una prensa vomitiva, es una prensa basura, es una prensa deleznable. Yo me he sentido en muchos momentos maltratado, no por mí, sino porque han utilizado mi familia para intentar hacerme daño. Eso creo que es lo más asqueroso que puede hacer una persona.
Joder, vomitiva, asqueroso...
¿Cómo estará el hombre, no?
Tiene que haberlo pasado mal, ¿eh?
A lo mejor tiene razón.
No. Escucha, no tengo ninguna duda.
Ninguna.
No tengo ninguna duda.
Ninguna,
pero no sabemos.
Yo para esto soy el menos corporativista.
Ya, pero no sabemos qué ha pasado.
Sí, tiene que ver con su hija, con unas imágenes de Instagram y...
Espantoso.
Y con una persecución que hay a Paco. Que, por cierto, yo creo la información que ha dado Juanfran desde Canarias tiene mucha razón. Es decir, yo creo que Paco Gémez lo tenían cerrado, pero claro, al clasificarse Cruz Azul para jugar a la liguilla, pues todo eso ha desbaratado un poco los planes.
Sí, tiene esa pinta. Suancar, ¿quieres apuntar algo más?
Nada, que la Unión Deportiva de Las Palmas ha creado un pequeño monstruo que es un enorme problema dentro de una temporada que está resultando catastrófica, y que todo parte de una mala planificación. A partir de ahí, pues Paco ahí estarán, yo creo que va a ser la segunda víctima después de Manolo Márquez, y si llega Paco Gémez, que por cierto es nacido en Las Palmas, pues no sé si va a llegar a tiempo o no, pero lo cierto es que realmente el problema ahora mismo es muy gordo.
Gracias, Juancar, hasta luego.
Hasta luego.
Y una comunicación más, antes de que os vayáis y respondáis a las preguntas de los oyentes. Con Sevilla, que está esperando la llegada de miles de ingleses del Liverpool esta semana. Oliva, buenas noches.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cuándo vienen?
Empiezan a llegar ya mañana los seguidores del Liverpool en un número de 2.500.
Habéis tenido suerte con esta Champions, ¿eh?
Sí, está muy bien, está muy bonita.
Para falta el Estrevera Fútbol Club.
Correcto, para completar el grupo. Así que el partido del martes tiene todos los alicientes posibles, porque el que gane se mete, se clasifica ya para la siguiente fase. Llega el Liverpool con Jürgen Klopp, con Coutinho, con Alberto Moreno, todo el glamour que tiene el Liverpool, que ahora mismo es quinto clasificado en Inglaterra, misma posición que ocupa ahora mismo el Sevilla en nuestra liga, y además vienen con esos 2.500 aficionados que han obligado evidentemente a declarar el partido de alto riesgo. Además, en el Sevilla hoy se han producido buenas noticias.
¿Todos con entrada, Oliva?
Sí. Porque es el cupo, bueno, habrá algún número que vengan sin entrada, pero en realidad han agotado el 5% que les pertenece del aforo del Ramón Sánchez Pizjuán.
Si les dejas el 20, cogen el 20.
Sí, claro. Tal y como le han llegado las 2.500 entradas, las han vendido todas, y estos, a diferencia, por ejemplo, Emilio, de los rusos vinieron sin entrada, sí, se plantaron aquí 1.000 y no podían acceder al estadio. Estos sí vienen con entrada, más allá de que algunos puedan venir para intentar pescar alguna entrada a última hora, pero bueno, no hay entradas, no se han puesto ni tan siquiera entradas a la venta para el partido.
Ahora, el señor Cruz Campo tiene que estar encantado, ¿eh?
Sí, bueno, no te puedes imaginar. Están que lo tiran esta semana, porque a partir de mañana las temperaturas, además, en pleno mes de noviembre, buscando la Navidad, Juanma, se colocan en 25 grados.
Madre mía.
O sea, imagínate, y día de sol para el lunes y para el martes. Y en el Sevilla, mañana lo ampliamos todo, pero hay una buena noticia, es que Mercado está recuperado ya plenamente Correa, que durante el parón han arrastrado lesiones, y por tanto va a tener Eduardo Berisso a todos los jugadores disponibles para ese partido.
Oye, mañana juega el Betis a las 9.
Sí, señor, y el Betis tiene la posibilidad de meterse séptimo en la Liga. Se está poniendo la temporada realmente interesante, porque el Betis, si mañana da ese golpe en Ipurúa y gana y se reencuentra con un triunfo, insisto, se coloca séptimo, y ya se empieza a hablar incluso abiertamente en el Betis de que es una temporada que se ha puesto de cara para engancharse bien y para estar cerquita de esa séptima plaza que habitualmente da acceso a competición europea la próxima campaña.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma, hasta ahora.
Me gusta mucho la pregunta que te hacen los oyentes, Lama.
A ver, venga, tira.
¿Venderías a Cristiano al finalizar esta temporada o te lo quedarías con el riesgo de no sacar nada por él?
No, yo no lo vendería. Yo dejaría que acabara como Messi su contrato en el Barça o en el Madrid.
Tomás Guas.
Dígame.
¿Se le acabó la flor a Zidane? ¿Crees que Guti ha nacido?
¿Gutiérrez?
Sí.
Yo creo que la flor no se le ha acabado, pero todo el mundo habla muy bien de Guti. Es joven. Sigamos para bingo.
Albelda, ¿ves al Valencia esta temporada como la única alternativa para la Liga?
Uf, ahora mismo sí.
¡Ojo! Tenemos el titular.
Hombre.
Ponerlo ahí. David Albelda, el Valencia es la única alternativa para la Liga.
El Murciélago
ahora mismo.
Ha enloquecido.
Palomar, ¿crees que el Madrid debe renovarse, ya que tiene la misma delantera desde 2009?
Sí, en algunos puestos sí, y en la delantera también. A mí me parece que se ha dejado escapar un tema estratégico, que era lo de Mbappé. Y quita a quien quiera, menos a Cristiano, a Benzema o a Bale.
¿Te gustó lo que te dije al principio, no? Lo de Morata, Mbappé, Cristiano. No estaba mal,
pues,
¿no?
No estaba nada mal.
Nada mal. Emilio Pérez de Rozas. Este Barça con Messi y Ter Stegen es igual de resultadista que el Madrid con Ronaldo, Nazario y Casillas.
Sí, igual.
¿Era ironía lo que estás tu respuesta o no?
No, ¿por qué?
Ah, no, pregunto.
No.
Y Miguel Rico, ¿debe el Barça traer a un central en enero? ¿A quién?
Es que no lo va a traer. No lo va a traer porque tienen hecho esto de Jerry Mina para junio. ¿Y
qué traes?
Y no van a traer nada más que los cuatro que hay en la plantilla. Y si hay algo, recurrir al Barça B, que es la filosofía que ha explicado Valverde que se va a aplicar. O sea que no lo van a traer.
Oye, tenéis que ver una imagen, que es la de dos jugadores del Flamengo, Rodolfo y Viseu. Juegan los dos en el Flamengo, en el mismo equipo. Han discutido, se han puesto cabeza con cabeza, retándose. Insisto, compañeros de equipo, Viseu marca, lo celebra dedicándole una peineta al otro, a Rodolfo. y Rodolfo le cita en el vestuario para darse de palos.
Pues menos mal que han ganado 3-0,
me parece. Sí, han ganado, pero la imagen es tremenda, ¿eh? Rodolfo y Viceu se pelean, marca uno, le hace una peineta y se citan en el vestuario.
Lo busco.
Es una forma de acabar y decir que nunca quiero veros así, por mucho,
jamás,
que, por mucho que discutáis.
No lo lograrán,
¿eh?
No lo lograrán.
Jamás.
Es el equipo de Vinicius. Es el equipo de Vinicius.
¿Qué ejemplo le están dando a este niño? Que venga mañana ya.
Tal cual.
Por favor, Vinicius.
Con Guti.
Salvación. Vinicius, Guti, salvación.
Brotons, tú no tienes pregunta. Ah, sí, tienes pregunta.
Oh, qué momento.
¿Confías en Vermaelen, Brotons?
Confío en cualquier jugador que esté en la plantilla del Barça.
Por favor.
¿En cualquiera?
Sí, hombre, si no, no debería estar en la plantilla del Barça.
Vale, perfecto. Pues ves, para un topicazo como el que acabas de dar tampoco hacía falta una...
¿Qué querías que te dijera? ¿Un titular como el de Albelda?
Sí.
Vale, ha dicho claro. Lo mismo que Valverde.
Efectivamente. Gracias a todos, un abrazo. Besos.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A AMG Style. Llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Descúbrelo en tu concesionario.
Infórmate de las ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Has mirado ya el espacio para el evento de empresa de este año?
Estoy en ello.
Necesitamos un sitio diferente, algo nuevo.
Espacio multifuncional, nuevas salas de reuniones, gran superficie...
Y lo último en audiovisuales, pantallas táctiles, presentaciones interactivas...
¿Y catering?
Por supuesto, y que podamos hacer alguna actividad divertida.
Lo tengo.
Descubre nuestros nuevos espacios para eventos de empresa en Carlos Sainz Cardam Business Center, tu evento de empresa sobre ruedas.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Este mes llévate tu Renault del 2016 o 2017 con condiciones que te atraparán. Y además, con un año de seguro auto de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection, coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
No tenemos Fórmula 1, pero es que Alonso no para. Es que no quiere irse de vacaciones. Y ha estado probando el coche con el que va a competir en las 24 horas de Le Mans. Hola, Carlos Miquel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Es un Toyota?
Es un Toyota, el Toyota TS050 híbrido, 1000 caballos de potencia, velocidad punta alrededor de los 360 kilómetros por hora en Le Mans, no en el circuito de Bahrein, donde lo ha probado. Y mira, ha dado 113 vueltas, no ha intentado marcar tiempo, no ha intentado marcar una vuelta rápida, de hecho tiene el quinto tiempo del día de 6 coches de esa categoría que había. Pero sí que es cierto que ha sido el mejor debutante de Toyota. Se ha quedado 8 décimas sin buscar el tiempo de Sebastián Buemi, que está experimentado ya en este tipo de monoplazas o de coches carrozados. Y lo más importante, ha tenido unas tandas de carrera muy buenas ya al ritmo de lo que se corrió en las 6 horas de Bahrein que se disputaron ayer sábado. O sea que ha terminado muy contento. Ha dicho que le gusta mucho este tipo de monoplazas porque son muy rápidos, sobre todo en tandas de carrera, muy constantes. Y que está deseando disputar una carrera con ellos. ¿Por qué sigue sin decir lo de las 24 horas de Le Mans? Porque tiene contrato con McLaren Honda. Es decir, le han dejado permiso, pero ha tenido que llevar un mono blanco, no ha concedido entrevistas de televisión, no ha concedido ruedas de prensa, solo ha hecho declaraciones a través de un comunicado. En fin, ha tomado un perfil bajo, porque claro, es un piloto que corre con Pirelli en Fórmula 1, pero estos llevan ruedas Michelin. el suministrador de combustible no tiene nada que ver, y de aceite no tiene nada que ver con el de Toyota. Claro. Bueno, ya lo de Toyota y Honda ni te cuento.
Vamos,
bueno,
que le ponían los cuernos a todos los patrocinadores que le pagan.
Efectivamente. Entonces, como tiene permiso de McLaren y Honda, que es lo más importante, bueno, pues ha cumplido con el hecho de estar en ese perfil bajo. Va a ser, yo creo que va a hacer algo histórico esta semana, porque en la misma semana va a probar tres categorías distintas. El MP1, que es el que ha probado en Bahrein. El martes prueba en el circuito de Aragón, a puerta cerrada, el Liger, con el que va a correr las 24 horas de Daytona, de categoría el MP2, algo menos potente. Estamos hablando de unos 320 por hora.
Sí.
Y el fin de semana que viene correrá en Abu Dhabi con su McLaren Honda. Es decir que, en fin, el despliegue que está haciendo es tremendo. E insisto, todo esto le va a llevar a correr las 24 horas de Le Mans el año que viene, 24 horas de Daytona, y no sabemos, tenemos la duda, de si a lo mejor hace una prueba previa a Le Mans, que serían las 6 horas de Spa con este Toyota, que insisto, tiene absolutamente... Ya destrozó el simulador el día que se hizo el asiento, hace un par de semanas, se hizo el asiento en la sede de Colonia, y tiene ilusionadísimo al equipo Toyota, que fíjate de lo ilusionado que está, que se iban a retirar, y va a seguir 2 años más en la categoría. Así que, bueno, pues es una apuesta ganadora, porque es el único equipo oficial que queda dentro de las 24 horas de Le Mans.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Me vienes a hablar de golf o de tenis, Ángel?
De lo que te dé la gana, eso es que está pendiente.
Lo de golf es que me flipa más porque Jon Rahm ha ganado en Dubái por ganar 1.175.000 euros.
Bien merecidos.
No, yo digo que tal. Y en 2017, que está a punto de acabar, la cosa no va mal, lleva 4.600.000 euros en Europa y 6.125.000 euros, dólares, en Estados Unidos.
La verdad que es una temporada espectacular para debutar en el Tour Europeo, como ha debutado y ha terminado tercero en la Orden del Mérito, en la Race to Dubai. Y en Estados Unidos pues lo mismo. Le ha faltado un poquito, si se le puede echar en cara, el tema en los grandes, que ha estado bastante lejos de pelear por la victoria cuando en casi todo el resto de torneos del año ha peleado por ella. Pero vamos, estamos sin ninguna duda ante uno de los grandísimos deportistas y de los que va a sustituir a los Nadal, Gasol, Alonso y compañía.
Y Dimitrov maestro.
Este país. Y Dimitrov maestro, ha estado jugando muy bien, se lo merecía, la verdad. Y Goffin ahora que se tiene que ir a la Copa Davis.
Es importante... muy bajo perfil este Masters.
Sí, hombre.
Bajísimo.
Desde que
perfil.
Ya se vieron los que faltaban, se cae Nadal y va a Federer y pierde en semifinales cuando todo el mundo le daba como grandísimo favorito, pues imagínate. Lo importante para nosotros, 1.040 puntos de ventaja de Rafa Nadal, que además, hasta después de Indian Wells y Miami, que lo ganó Federer, igual que ganó Australia, defiende mucho menos que Federer. Con lo cual, lo normal es que hasta la gira de tierra, hasta ya por abril, Rafa Nadal siga siendo número uno del mundo.
Tengo que decir, Juanma, que hoy nuestros oyentes han estado especialmente respetuosos y educados en sus comentarios.
Caramba.
Cosa que celebramos.
No nos gusta mucho eso, ¿eh? Estamos acostumbrados a que nos insulten. No nos gustaría que de repente nos dieran halagos, ¿eh?
Bueno, y vamos a escuchar lo que nos han dejado en nuestro WhatsApp del partidazo.
Zidane, cero autocrítica. O sea, me está disgustando muchísimo. Cero autocrítica y se está convirtiendo en Ancelotti. El único de arriba que está haciendo algo este año, salvable, se llama Isco. Los demás se pueden ir al banco tranquilamente, porque no pasa allá ni media.
A ver si veis lo de Juanfran de la mano en el área que pedíais penalti, igual que pasó en la final de la Copa de Europa contra Atlético de Madrid. Que no sé qué jugador del Madrid fue con la mano también. Y no pitaron nada.
Sucesor designado. Nueva de Netflix. Buenísima. De un presidente de Estados Unidos.
Recomendación de serie. Para terminar.
Ah, mira, está bien. Gracias, Alberto. Hasta luego. Mañana, partidazo, cadena COPE, será a partir de las 11:30. Les esperamos. Adiós, buenas noches. Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo,
tuyo será. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.